O sea que vamos, ¿no? Hoy sábado.
Vamos.
Día grande, ¿eh?
Sí, sí.
Ande o no ande.
Día grande. No hay nada. Nothing. Estoy mirando aquí y digo, a ver, ¿los partidos? Ni uno. Todo mañana, tomorrow. Mañana es otro día. Tomorrow is another day. Pues nada, un sábado extraño, pero lo vamos a aprovechar.
Bueno.
Sí, señor. Y el lunes, adiós. Adiós.
Hasta luego.
Adiós.
Hasta luego, Luca.
¡Hola, hola! Comienza Tiempo de Juego. El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena COPE. Tiempo de Juego. Hoy hasta un montón de horas.
Las 8 de la tarde, nada más.
Y no hay prórroga.
Las horas más calientes de la radio española. Tiempo de Juego. En la técnica, José Antonio Hernández, Antonio Bravo, Javier Rodríguez, Víctor Catalina, José Colchero.
Los mandos y agregados.
Con todo lo central. ¿Lo digo?
Sí, sí, sí.
¡Rodrigo! El jefe de todo, Jorge Evia. Los casi jefes de todo, Fernando Evangelio, el evangelio de la radio, Rubén Parra, Parrita, Gemar Mansilla, recupera de la parte elegante de Móstoles. ¡Tiempo de Juego! Aunque hoy la que viene elegante es Andrea Peláez. ¿Vas de fiesta luego?
Pues sí, igual, ¿no? Sí, igual me lío, ¿eh?
Claro. En la central de los anuncios, Ana Aguado. En la animación general, Jorge Armenteros. En la coordinación, Ángeles Vitamina Rosell, Pedro Martín Pedrito, Nacho Plap, Plap, Plap. Luis Millán, el adjunto, Antonio Pérez del Chateau y Guillermo Valadez. ¡Willy! Y las chicas de Tiempo de Juego, Andrea, Super Peláez, Gemma Santos, la gran churri. ¡Tiempo de Juego! Os habla Pepe Domingo Castaño, dirige Tiempo de Juego, aquí en COPE, el grande único, Paco González. ¡Muy buenas!
Muy, muy buenas, pero espera. ¿Qué hace Nacho Pla escondido ahí?
La gran pregunta.
¿Le ves, Pepe?
Claro, ¿qué haces?
Está ahí escondido detrás de una televisión. ¿Qué haces ahí escondido?
Estaba arreglando unas cámaras que se han roto.
Ah, vale.
Vale para todo, ¿eh?
Hola, Pepe, buenas tardes, Tiempo de Juego. Bienvenidos a 4 horas de Deporte y Radio hasta las 8 de la tarde en esta víspera de la última jornada en Primera División. Mañana termina la primera, el lunes termina la segunda división, así que tendremos Tiempo de Juego mañana y el lunes. Bueno, mañana es que tenemos un montonazo de horas porque a las 3 empezamos con la Fórmula 1. Gran Premio de Hungría, desde las 5 de la tarde, Tiempo de Juego, la última jornada de Primera División. Recuerdas, ahora empieza el Alavés Barcelona, luego a las 6:30 hay 2 partidos y luego la resolución del descenso y de la zona europea a partir de las 9 de la noche. Y el lunes lo mismo, a partir de las 9, todo lo importante en juego en Segunda División. Así que haremos un repaso de todo ello. Hoy, a ver, fútbol hay. Y vamos a abrir con una noticia importante. Enseguida estamos con ella. Pero tenemos, por ejemplo, ascenso directo a Segunda División. Hoy a las 12 de la noche sabremos si el Castellón o el Logroñés es ya equipo de segunda, porque no hay ni prórroga ni penaltis. En caso de empate, ¿quién sube? ¿Castellón o Logroñés? ¿O aquí sí hay prórroga y penaltis?
Aquí, madre mía, ahora, mira que me lo he preparado y ahora yo creo que aquí sí, ¿eh?
Búscatelo. Entonces, a lo mejor
sí.
A las 12 no lo sabemos. A las 10 de la noche, ascenso directo para la segunda, Castellón-Logroñés. Hay partidazo en Inglaterra, semifinal de la Copa, a las 9 menos cuarto entre el Arsenal y el Manchester City. Mañana es la otra semi entre el United y el Chelsea. Vamos, que hay cosas. Noticias. Cazorla deja el Villarreal, ya se sabía, y Bruno se retira del fútbol. Eso en Villarreal. En Francia, el Mónaco despide a Robert Moreno, el que fue seleccionado español y que estaba entrenador en el Mónaco, y va a fichar a Niko Kovac en su lugar. Y se lo carga ahora, después de 4 meses de inactividad. Fase de ascenso a segunda por el camino largo, en varias sedes malagueñas. ¿Qué se juega hoy, Andrea?
En el camino largo hay segundo versus cuarto. Ibiza-Cornellá se juega a las 8 de la tarde y Marbella-Peña Deportiva Santa Eulalia a las 10 de la noche. También tenemos terceros contra terceros. Hoy Bilbao Athletic Club Deportivo Badajoz.
¿Y si hay empate, qué pasa?
Si hay empate, pues también irán a la prórroga y a los penaltis.
Vale. En Italia tenemos hoy 3 partidos de la Liga Italiana. Nombre gordo solo el del Milán. A las 10 menos cuarto, Milán-Bolonia. Aunque antes hay un Verona-Atalanta y el Atalanta está en zona de Champions y está en la fase final de la Champions en Lisboa. Motos y coches. Este fin de semana tenemos de todo. Tenemos Gran Premio de España de motociclismo en Jerez, con pole para Quartararo en MotoGP. Saldrá por delante de Maverick Viñales y tercero Marc Márquez. En Moto3, pole para Tatsuki Suzuki, o tal vez me ha vacilado de día. Y cuarto y primer español saldrá Raúl Fernández. Y ahora le pregunto por Moto2 en Jerez a Borja González, nuestro enviado especial, y ya le pregunto si me ha vacilado. ¿Tatsuki Suzuki existe, Borja?
¿Qué tal, Paco? Sí, sí, existe, claro que existe. Y ya hizo la pole, de hecho, aquí el año pasado. Y es un... bueno, mira, por curiosidad, es un japonés medio italiano. Vive en Italia, habla muy bien italiano. Y es como el ahijado del padre de Marco Simoncelli, el tristemente fallecido piloto italiano. Y me decía, el Moto2, pues ahí sí que hay pole española. Ha sido Jorge Martín, que además va a salir por delante de Jorge Navarro. Así que la única pole del día en la clase intermedia, eso sí. Y todo el mundo se podrá imaginar. Márquez, obviamente, favorito junto a Quartararo y Viñales para ganar la carrera, así que tendremos ahí 2 opciones serias. Y la noticia de última hora es que Alex Rins no va a poder correr mañana, ha sufrido una caída en el entrenamiento oficial, se ha luxado el hombro y ya le han declarado no apto para la prueba de mañana. Van a tener que hacerle pruebas y ver si puede estar la semana que viene, porque aquí se corren 2 seguidas y esto es lo que tiene este calendario. Si te caes y te haces daño, puede peligrarte gran parte del Mundial.
Vale, luego ampliaremos, así que las poles para Suzuki, Jorge Martín en Moto2 y Quartararo en GP. Tercero saldrá el campeón del mundo, Marc Márquez. Y en Fórmula 1 ha terminado la calificación del Gran Premio de Hungría. Tercera prueba de la temporada. Carlos Miquel.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Paco. Pepe, oyente de Tiempo de Juego. Acaba de terminar pole para Hamilton, la 90 de su carrera deportiva. Y es una auténtica barbaridad el dominio de Mercedes a 1/10 Bottas. Y los 2 Mercedes del año pasado, los Racing Point, tercero y cuarto. Tercero Lance Stroll, la primera vez que está entre los 3 primeros. Cuarto Checo Pérez. Y los 2 McLaren, 8º y 9º. Un poquito peor en este gran premio porque delante han acabado Ferrari con Vettel y Leclerc, 5º y 6º. 8º y 9º Norris y Sainz. A ver si saliendo de por lo limpio, Sainz le puede pasar mañana en los primeros metros.
O sea, Sainz 9º y por delante su compañero.
Eso es, por 40 milésimas de diferencia, pero por delante su compañero. Pero bueno, en cualquier caso, hay carrera y vamos a ver hasta dónde pueden llegar.
Luego ampliamos mañana la carrera a las 3:10. Bueno, pues esto es lo que tenemos por delante. Son las 4:08, 3:08 en Canarias. ¡Empezamos!
Este verano tienes mucho que celebrar en casa. Y Leroy Merlin contigo. Hasta el 27 de julio aprovéchate de nuestras ofertas de aniversario y pon a punto tu jardín, el baño, la cocina. Este verano celebra lo bueno en casa. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
No veas ayer, Paquito González. Estuvimos cenando en el Pimiento Verde de sí, Majadahonda, un terrazón hombre precioso que
impresionante,
tiene.
¿Eh?
Impresionante. Impresionante. Oye, la cena estupenda. Termina la cena y el primero que pidió el chupito fue él.
¡Un luego chupito ya, del afilador!
¡Un afilador con hielo!
Luego ya empezó David Lecanda, luego ya Pablito Gutiérrez y el resto de invitados. ¡Un chupito del afilador!
¡Un afilador con hielo!
Y llegó esa botella del afilador, la botella de siempre, con esa nueva imagen. ¡Mira qué chulada! ¡Qué elegancia! ¡Qué felicidad! ¡El chupito de la felicidad! ¡Que viene de mi tierra! ¡Piribiri! ¡Piribiri! Ese licor de hierbas, ese aguardiente típico, esa crema de orujo, esa crema de licor del afilador, que es una delicia. El afilador, pídelo por su nombre, ¡disfrútalo! ¡Viene de mi tierra! ¡Un chupito del afilador!
¡Un afilador con hielo!
¡Piribiri, piribiri!
empieza la primera hora.
¿Qué pasa contigo? Dímelo.
Y aquí va a ser I'm a Mindness.
Ya no tienes cosa. Hoy salió con su amiga.
¿Quién es? ¿Quién es?
Esta es la Tusa. Esta es la canción más escuchada en los últimos meses en todo el planeta.
La Tusa.
Sí, Tusa, Tusa. La canción se llama Tusa.
¿Quién canta?
Becky G.
Ah, y Nicki Minaj.
Y Nicki Minaj.
Vale, creo. Está Maldini en el día de su cumpleaños. ¡Hombre! Hola, Maldini.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Muchas gracias.
¡Felicidades!
Muchas gracias. Sí. Muchas gracias. 53, sí, soy un chaval, ¿eh? Un chaval.
¿Qué pasa, crack?
Todavía. ¿Qué tal, cracks? Un chaval.
O sea, eres
chaval.
Del 67.
Sí, más o menos como tú, pero tú debes ser por ahí, Paco.
Uno antes. Yo uno antes, soy más viejo.
Más o menos igual.
Está Miguel Ángel Paniagua, la Pani.
Buenas.
Está Dani Senabre, la Dani.
Muy buenas a todos, felicidades a Maldini.
Y gracias, crack. Grupo Risa, David Miner y Fernando Echeverría. Hola, Miner, hola, Fernando.
Hola, 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 ¿qué tal todos?
Hola, Maldini, muchísimas, muchísimas felicidades.
Muchas gracias.
¿Qué vas a celebrar? ¿Viendo la Liga Moldava?
Una parabólica, yo le he comprado una parabólica. Luego te la...
Mira, estoy solo ahora en casa porque tengo la familia ya de vacaciones fuera. Ay, y me tengo que...
O sea, se va el resto.
Cumpleaños y de Rodríguez.
De Rodríguez y cumpleaños.
¿A qué hora vamos?
Oye, ¿a qué hora vamos?
Cuando queráis, ahora lo hablamos.
¿Quién es la trucha esta que canta? La trucha se llama...
No sé. Tusa, ha dicho que se llama la canción.
Tusa.
Bueno, vamos a abrir con una... Mira, te va a regalar Hugo Ballester una noticia.
Primero en COPE.
Hola, Hugo.
¿Qué tal? Muy buenas, Paco.
¿Qué noticia hay en el Valencia hoy? Bueno, ¿qué noticia tienes tú del Valencia para...
Vuelve Marcelino.
Según ha podido saber la cadena COPE, ayer en Valencia hubo una reunión cara a cara entre Javi Gracia, Anil Murti y Miguel Ángel Corona, que, para quien no lo sepa, con la salida de César, es quien encabeza actualmente la parcela deportiva del club. Tal y como desvelábamos el pasado miércoles en el partidazo de COPE, Javi Gracia había pasado junto a José Bordalás y Rubén Baraja a la fase final del casting en esta carrera por ser elegido entrenador del Valencia. En el partidazo también contábamos que Javi Gracia era una apuesta personal de Miguel Ángel Corona, con quien coincidió en la Unión Deportiva Almería, y el que mejor se ajustaba posiblemente a las necesidades tanto deportivas como económicas del club. Y es por eso que ayer negociaron, insisto, cara a cara las condiciones para que Javi Gracia dirija al equipo a partir de la próxima temporada. Entre el valencianismo, mucha gente quería que fuera José Bordalás, con quien también se habló, pero Bordalás ha tenido dos inconvenientes insalvables. El primero, el caché, contrato alto, y el segundo, los tiempos. El Valencia necesita entrenador para allá y Bordalás tiene la Europa League en agosto con el Getafe. Con Javi Gracia se está hablando de un contrato de 2 años y ahora solo falta, Paco, que Peter Lim autorice la operación para, si todo va según lo previsto, anunciar a Javi Gracia a principios de la semana que viene.
Pues una vez más, Huguito dando la noticia del Valencia. Gracias, Hugo.
Un abrazo.
Bueno, ¿y qué vas a hacer en tu cumpleaños, Maldini?
¿No pues nada, estaré en casa, si realmente nada.
¿Fiesta? ¿Sí? ¿Podemos ir?
Que vamos, si queréis venir, aquí montamos alguna, pero nada, estaré en casa tranquilo y luego... Y luego nada, ver el partido de la Premier y ya está. Sí,
joder,
o sea, el partido
fiestón,
de la Copa.
La
¿pero
Copa,
qué quieres, ¿no?, que haga? Sí, tengo la familia fuera, están todos fuera ya de vacaciones. Me tengo que quedar aquí hasta que acabe la liga el lunes.
Pues podrías prepararnos algo de cena.
Bueno, igual llamo a Raúl Ruiz, que lo estará escuchando, que íbamos a quedar a cenar hoy y seguramente cenaremos juntos.
Podrían matar a una cordera.
Así que desde aquí se lo digo que no le llamo.
¿Qué vais a hacer en vacaciones? ¿Os piráis todos el lunes?
Yo me voy el miércoles por la mañana, porque el lunes tenemos la jornada, como es jornada de segunda, nos han puesto el día después el martes, así que yo miré en cuanto acabe el día después, o sea, el martes por la noche me marcho.
Yo me fui en abril ya.
Yo el lunes, si Dios quiere, a las 11, 12 de la mañana, rumbo a Mera, que eres linda, me voy a mi tierra.
Senabre tiene, entre NBA y Champions, poco, ¿no?
Sí, pero es que aparte estoy semiconfinado, porque no estamos confinados en Barcelona, pero bueno,
¿es verdad?
Nuestra alcaldesa nos pide y nos recomienda que nos quedemos en casa, entonces estoy ahí a medias, algo haré, pero no sé qué.
¿La gente lo está haciendo?
No, porque hoy había centenares de coches que se iban a segundas residencias y la Costa Brava y tal. Ahora, normalmente, amigo, ya sabes que en este país, en general, en el mundo, cuando recomiendas cosas, la gente no lo hace. Ahora, si le obligas y lo
emultas... Pero por la calle tal, hay gente andando y eso sí, ¿no?
No, hay poca gente en la calle.
Ahora, a mí me ha sorprendido lo del gobierno gallego, que ha declarado obligatorio el uso de mascarillas.
Está ya en Cataluña ya hace tiempo también.
Y muchos sitios.
Yo creo que queda Comunidad Valenciana y Madrid, creo.
En Madrid no es obligatorio todavía, ¿no? Por la calle, ¿no?
Madrid y Comunidad Valenciana.
Oye, en Galicia no era tampoco. Entonces ahora, ¿que tengo que estar todo el día con la mascarilla?
Por supuesto.
Pues sí.
Sí, Pepe, sí.
Pues
sí.
No sé si ir, ¿eh?
¿Qué más te da si vas a estar en Madrid igual con la mascarilla, no?
No, es que no puedes respirar el aire gallego.
Habla con Feijó.
Eso es. Que es tu amigo, tu hermano.
Tu pani tampoco tendrás muchas vacaciones.
No, no tengo muchas, pero bueno, voy a escaparme antes de que empiece NBA. Yo no tengo Champions como Dani, que está pluriempleado, pero antes de que empiece la NBA, a ver si me escapo 7-8 días.
Bueno, nosotros también tenemos Champions, Paco, ¿no? Cuando,
sí,
cuando
claro.
Yo para el día 7, que es el Barça, creo, o el Madrid.
El 7 es el Madrid y el 8 el Barça.
El 8, pues ya el 8 para el 7 tengo que estar aquí, no, ya otra vez de vuelta.
Dos semanillas ahí entre la Liga y la Champions.
No está mal, no está mal, no está mal.
Y me dice Evia que Grupo Risa tenéis horas para aburrir durante la programación veraniega, ¿no?
No son las cuantas, sí. Hemos tenido que... Estamos aquí todos los sábados a las 3 y muchos domingos a las 3 también, al mediodía, y por la noche los sábados. Bueno, yo qué sé, no sé lo que tenemos.
Bueno, arrancamos la primera hora. Lo pusimos el otro día, pero es que mola mucho y compartirlo con los oyentes de la primera hora. Es corresponsal del canal
de 24 horas
de Televisión Española en Toledo, al que le piden hacer una pieza sobre el calor que hace en Toledo. Y el hombre se vio que les debía decir, pero Paco, esto es una chorrada, aquí hace calor siempre. Bueno, pues empezó. Es cómo empieza, cómo se desarrolla y sobre todo cómo termina la pieza del compañero.
Buenos días, pues sí, buenos días desde Toledo, una ciudad en la que la noticia real, un 16 de julio, sería que no hiciera calor. A esto le llama la EMET alerta amarilla, efectivamente, como dices, que es que va a hacer una temperatura máxima aquí en Ciudad Real de 37 grados, casi ni fiebre en términos de temperatura corporal. Un grado más, 38 va a hacer en los valles del Guadiana y del Tajo. Todo esto tiene una traducción en riesgo de incendios, que efectivamente aumentan estos días. Lo van a ser también con alerta amarilla en toda la provincia de Toledo, en Ciudad Real, en la Alcarria y ya en alerta roja en la comarca de La Jara. No les voy a aburrir con recomendaciones por el calor, ya tienen bastantes con la pandemia. Hay una que dice que a estas horas centrales del día no estemos al sol, que es lo que yo estoy haciendo ahora. Así que si te parece, Manu, despedimos la conexión a los compañeros de Torre España, que probablemente tengan cosas más interesantes que contar.
Probablemente.
Genio, macho.
Es que es un crack. Qué bonito es rellenar, ¿eh?
Un héroe.
Yo espero que siga entrando, ¿eh? Pero luego le contestó un hombre del tiempo en un informativo de Televisión Española un poco más adelante diciendo, todos llevamos un cuñado dentro que dice que a estas alturas siempre hace calor.
¿Sabes a quién me recuerda? ¿Os acordáis de un presentador que hacía el cine en la segunda, que no recuerdo el nombre,
no
que,
acuerdo,
que también
Alfonso
era
Sánchez?
No, era muy cachondo y contaba el cine de una manera muy
sí,
especial.
Sí, yo sé quién dices, no sé el nombre, pero sé
que os acordáis de él, ¿no?
Antonio Gasset, me parece.
Ese era, Gasset, Antonio Gasset. Sí. Me recordó Antonio Gasset, mucho.
Sí, tiene un aire, sí.
¿Te acuerdas?
Sí, tiene un aire, sí.
¿Alguien
sí?
Que
oye, por cierto, a Vicente Bayer le han dado un premio, el premio que va a entregar su majestad Felipe VI, el premio Francisco Cerecedo de periodismo.
Estaban a ver si lo entregaba Felipe VI o Pablo Iglesias.
O Pablo Iglesias, ¿no? Iglesias sí.
Al final han elegido a Felipe VI.
Al rey, ¿no?
Enhorabuena, Vicente.
Enhorabuena,
qué genio.
Tendría que llamar a Echenique para felicitarlo.
Sí.
Oye, no está ya mal.
Oye, podemos hacer la coña hoy esa, ¿no?
Oye, llámale, Evia, tío.
Le tenemos voto para que no estará.
Oye, que le llame Echenique a Vicente Vallés.
Echenique Vallés,
sí.
Pero esto hay que hacerlo así.
Ya, pum, pim, pam.
Sí, porque si no le avisan. Le avisa, alguien le avisa, le llama.
¿Cómo se llama el premio? Francisco Cerecedo.
Cerecedo.
Tienes el número, ¿no? De Vicente, vale.
No, sí.
Vamos a destruir la carrera de un mito ahora.
No. Se va a dar cuenta la primera.
No podíamos acabar peor esto.
Cuidado,
Sí,
hola, muy buenas tardes. Por favor, don Vicente Vallés.
Sí, un momento.
Muchas gracias.
Sí.
¿Vicente?
Sí.
Buenas tardes, soy Pablo Echenique. Que te mando un abrazo muy fuerte y te doy la enhorabuena por el pedazo de premio que te han concedido, el Francisco Cerecedo.
Muchas gracias.
Pues nada, que estamos aquí en Podemos celebrándolo todos. Ahora que llegan las vacaciones y tal, y bueno, pues digo, es el momento de llamar a Vicente porque, vamos, es que eres el number one, tío. Una cosa es lo que digamos de puertas para afuera, pero tienes más razón que un santo. Y quería dedicarte, ahora que nos escucha en España entera en la COPE, en tiempo de juego, un pedazo de grito personalizado para ti. ¡Vamos todos!
Pero qué desilusión, pensaba que era de verdad.
¡Qué bueno!
Valle,
¡se lo ha creído!
Te has acojonado un poquillo, ¿eh?
¡Qué cortante estuviste tú! Le dice gracias.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis?
Así de tu querido Pepe Domingo.
Ha sido Pepe.
¿Qué cortante has estado? Dicho gracias. Seco.
Hay que ser agradecido con estas cosas.
Estabas esperando por dónde debería la cornada. Dile a ver. Detrás de la enhorabuena va a pasar algo.
Había que esperar.
Enhorabuena, Vicente, y de verdad, a ver si nos juntamos un día y publicitamos juntos el sector privado enmarcados en un relato que sobre el terreno social e ideológico fragmentado articule la voluntad del poder.
Bueno, pero quedamos para que me lo expliques primero, ¿eh? Me lo explicas y luego ya lo celebramos.
Claro que sí, en cualquier momento. Yo te doy cualquier ejemplo de cómo destruir las condiciones laborales de un país y cómo privatizar las empresas públicas.
Oye, aprovechando la oportunidad, ¿podrían saludarle a Vicente Vallés todos los personajes que han venido hoy a compartir tiempo de juego? Presidente de Cerezo.
Hombre, mi presidente.
No me digas que eres atlético, Vicente.
Hombre, hasta de ti basta.
Oye, que enhorabuena, ¿eh? Que me encanta cómo lo hacéis. Mira, yo siempre que estoy en casa a las 9 de la noche, que es cuando tú ya sabes que haces el informativo a las 9, ¿no?
Sí, señor.
Bueno, yo siempre que estoy viendo Los Vingueros, alguna película de las mías y de tal, digo, voy a hacer un alto en el camino porque quiero ver todo el informativo de Vicente. Oye, es que yo te digo una cosa, Vicente, es que hay mucha gente que te ha descubierto ahora. Yo te descubrí hace, yo qué sé, 20 años.
Abrazos a las formas.
Hombre, José María.
Don Vicente.
¿Qué tal, José María?
Muchísimas felicidades. Sabes que todo periodista desinformado es un bulto sospechoso. Acabo de hablar en este momento con su majestad el rey Felipe VI, que te iba a entregar el primo. No va a poder, te lo va a entregar.
Hombre,
Irene Montero. No te importa, ¿no?
Es un cambio, me parece un cambio un poco brusco, pero si no queda otro remedio.
Y una pregunta, ¿has venido a servir o a servirte?
A servir, por supuesto, José María.
Lo segundo.
Vicente, perdona el atraco, tío.
Ha estado muy divertido.
Un abrazo muy fuerte.
Gracias, un abrazo para todos.
Ha estado genial, ¿eh? Ha estado genial.
Un día metemos en un compromiso a alguien, imagínate que llega...
¿Me lo has visto cómo respondió? Gracias. De cortante.
Gracias. Sí, está súper cortado. Sí. Pensaba que era él, yo creo. ¿Eh?
Sí, sí, que lo pensaba, sí.
Los primeros segundos ha colado.
Sí, ha colado.
Nos vamos a ir a Mazarrón. Y yo no sé si porque hay un concurso o es una tradición de rebuznos. Vitorio.
Joder.
Vitorio,
buenas noches.
Hola. ¿Qué tal? ¿Qué pasa en Mazarrón?
Las voy a llevar a Mazarrón.
Bueno, es en una pedanía de Mazarrón que se llama Las Balchicas, en la que se celebra anualmente la fiesta de los rebuznos.
Ajá.
Entonces, ahí está Bartolo el Taibilla, que es uno de los tres únicos rebuznadores que quedan en España, junto a Paco el Ministro y Paco el Choto. Siguen una tradición de casi 200 años, que desgraciadamente se va perdiendo, pues a la gente joven le da por otras cosas en vez de dedicarse al noble arte del rebuzno.
Incomprensible.
¿Cuándo es la final, está?
Espera, vamos a preguntárselo a Bartolo.
No, todos los años. Bartolo tiene la esperanza de que sean las mujeres jóvenes las que sigan esta bonita tradición y no se pierda el rebuzno, pues como dice el refrán, cuando te vi venir dije, a por la burra vienes.
Claro.
Quiero hacer un llamamiento a través de tiempo de juego a que la gente se anime a rebuznar.
Hola Bartolo.
Buenas tardes.
Encantado de saludarle.
Igualmente.
O sea que solo quedan tres de ustedes, tres rebuznadores.
De momento quedamos dos.
¿Dos?
Qué pena.
Sí.
¿Usted y quién? ¿Y el Choto o el Ministro?
No, el Choto no es trovador.
Trovador.
O sea, el que va el guión que llevamos la cuadrilla de la Masica.
Vale. O sea, que quedan el Ministro y usted.
El Paco Ministro y yo.
¿Y quién es mejor o no hay competición?
No, no, competición no, competición no hay, porque esto viene ya de muy atrás. Entonces esto pasan de nuestros padres a los hijos luego a los otros hijos, y esto lleva, la cola de esto lleva más de 300 años ya.
Y ni sus hijos ni sus nietos practican el rebuzno.
Y ahora tenemos uno, yo tengo dos nietecicos, a ver si alguno quiere que le deje de haber.
Claro, hay que fomentar la cantera.
Igual hay suerte.
Explíquenos, ¿cómo es un...? Háganos un rebuzno, por favor.
Este no, primero lo voy a explicar de lo que viene esto, la fiesta.
Sí.
La fiesta antiguamente eran campos, y entonces en los campos pues había ganado, había pollo, gallinas, chinos, y ellos vivían de los cereales que ponían en el campo, como llovía mucho, y vivían del campo. Entonces había allí un monte, y en el monte dijeron la gente ya mayor, dijeron, vamos a hacer una ermita en lo alto del monte. Entonces cogieron 5 o 6 burros, y antes se tenían burros porque antes no había ni vehículos ninguno.
Claro, claro.
Y entonces con los burros iban 4 sitios. Entonces cogieron unos cerones, que son a especie de una guaera, pero en cerones, que son grandes, que llevan dos cosas nada más. Lo dejaban de caer encima del burro, que encima de la barra, como decían, y entonces lo llenaban de arena, o piedra, o paja, o tierra, lo que fuera. Iban a la rambla, cargaban, subían, descargaban, y así hicieron la iglesia.
Sí.
Y la escuela, que antes había una escuela allí, que ahora, que pues, nosotros ya hemos dejado de hacer la fiesta en la escuela porque se quedó pequeña, y aparte que se está cayendo.
Vale.
Entonces, hemos hecho una explanada, el monte lo
todo relajemos. Se cae. La escuela, la tradición.
Todo.
Y hemos hecho una explanada allí, y entonces ahí ponemos la carpa.
Vale. Y
la fiesta ya la hacemos arriba en lo que es la iglesia.
¿Cómo es un rebuzno? ¿Nos lo puede hacer para que sepamos si es muy difícil mantener esta tradición?
Sí, no, sí, ahora se lo digo. Cuando termine, yo lo
es que va a terminar primero, ¿no?
Vale. Exposición.
Y entonces,
está creando un ambiente. Para...
Sí. De los burros que había, uno, después de estar todos los días subiendo, arena, piedra, cal, antes no había cemento, antes era acá. Piedras. Había una calera y era acá. Entonces un burro se puso a reunir. Y dice el hombre, pues bueno, este burro que está todo el día llevando arena para arriba y piedra y todo, ¿cómo reúne el burro este? Y dice, ahora le vamos a hacer una fiesta al burro. Y de ahí proviene la fiesta al burro.
Es muy justo, sí, nos parece.
Entonces,
muy bien.
La fiesta era pujada, baile, se llamaba baile pujado. Entonces había la gente joven, tenían novios, entonces pujaban el baile. Y el que se quedaba con la puja, el último que se quedaba con la puja, pues se acaba de bailar por una o novia o sin novia, como era el ganador que había pujado, el que más dinero había dado, pues entonces se acaba de bailar.
Ajá. Entonces, yo lo he perdido hace rato, pero...
Sí.
En la puerta había una vereda, y la vereda con un camino,
sí. Que
no había otro sitio, porque era un monte para arriba y había un camino. Entonces se ponía dos en la puerta, y todo el que pasaba lo denunciaba. ¿Está usted denunciado?
A la Audiencia Nacional.
Dice, pero bueno, ¿denunciado por qué? Dice, porque tiene usted que dar un dinero, a lo mejor por lo que había antes, el dinero que había antes, la peseta, o no sé lo que había antes.
Claro, sí.
Y entonces lo dejamos pasar. Entonces había un hombre con una varica y un sombrero que salía corriendo y iba pujando. Tanto lleva la una, tanto lleva las dos, no hay quien empuje ni quien la refuje. Y entonces pasaba y con ellos paraban el baile. Y el que más pagaba el baile, pues ese es el que bailaba.
Claro.
Perfecto.
Y entonces ya pues sacaron los reunadores, los burros que había. Pero eso es de hace ya, yo sé, yo era pequeñico.
Ah, quedó claro. Sí.
Y mi madre bailaba la jota, lo que es la jota, la malagueña. No lo que hay ahora, sino la jota malagueña.
Ahora el reggaetón.
¿Entiendes? Y ya pues yo iba con ella... Y todos los años iba, hasta que ya me quedé, que yo soy presidente de la fiesta.
Vale.
Ahora de momento.
Pero Bartolo, que es que se nos echa el tiempo encima, sí, porque va a empezar ahora ya el Alavés Barcelona. Sí. ¿Cómo es un rebuzno? Háganos un rebuzno, por favor.
Venga, voy para allí.
Venga, va.
Rever.
Muy bien, ¿no?
Nos ha dejado sin palabras.
Muy bien.
Estamos
¡bravo!
Habrá un antes y un después de esto, ¿eh?
Pero lo veo... Es normal que solo queden dos, ¿eh? Yo esto lo veo... A ver si Paco, el ministro, se anima un día. Mire, tenemos aquí a Andrea, que es de pueblo también. Andrea, ¿te atreverías a imitarlo? A intentarlo, vamos. Es que necesitamos fomentar cantera.
Necesitamos rebuzno femenino, igual que el fútbol.
Es que no tengo... Hoy estoy afónica.
Sí, a la venga.
No se atreve.
Venga, a rebuznar.
Bartolo, ¿cuándo es la fiesta? ¿Es mañana o qué día es?
La fiesta es el domingo aproximado de mes de diciembre.
Ah, es en diciembre.
Ah, pues mira, estamos haciendo la previa ya.
Vale.
Antes que termine el mes de diciembre, los últimos muchos años nos cae el Día del Inocente, que es la fiesta de los inocentes, ¿comprende?
Ah, vale.
Pero
vale.
si no cae festivo, la hacemos un domingo antes, un domingo después.
Muy bien. Bartolo,
y en la final
encantado,
hay rebuzno de oro.
Déjate, Fernando, que tiramos aquí hasta las 9 de la noche. Gracias, Bartolo, encantado. Suerte. Venga, para usted y para el ministro. Un abrazo. Salud.
Vale.
Todavía le queréis hacer más preguntas, ¿no?
Sí. Le faltaba contexto.
Qué bonita historia, tú. Qué bonita.
Esto es estremecedor, de lo más grande que ya hemos hecho, yo creo.
Estremecedor, así.
¿Un rebuznador nace o se hace? Es lo que le quería preguntar, pero no.
Números uno en Estados Unidos, que viene a cuento.
Sí, sí, sí. Pues por quinta semana consecutiva, Rockstar es número uno en el Billboard Hot 100.
¿Y qué?
Por DaBaby.
Es que venimos de Mazarrón.
Sí, sí.
Claro, claro. Ahora hay que... Ahora hay que
bajo el shock, estamos bajo el shock todavía, ¿eh?
Featuring Rudy Rich.
Ese te lo has inventado.
¿Y en cine?
En cine os va a sorprender, porque en cine está número uno, la más vista durante el fin de semana, Star Wars Episodio 5, El Imperio Contraataca.
¿Y eso?
Pues la han vuelto a poner, la han puesto en 611 cines en Estados Unidos. Ha ido poca gente porque la cosa en Estados Unidos sigue muy mal con el tema del virus, pero se ha puesto número uno, que lo tenía chupado, porque en el momento que pones una película buena, han repuesto también Black Panther, Pantera Negra, y en el momento que pones una película buena, teniendo en cuenta toda la secuencia de cine de terror que hemos tenido de número uno en las últimas semanas, pues la poca gente que va al cine ha ido a ver esta. Ha ido a ver Star Wars, el quinto episodio.
Dice que Estados Unidos está mal. De 6 a 7 vamos a hacer tiempo de juego por el mundo para aprovechar para conocer un montón de historias. Hay sitios que se han vuelto a confinar. Melbourne, sí, sí, en Australia, por ejemplo. Yo es que me he enterado estos días. En Ecuador siguen confinados. En Estados Unidos hay serios pollos.
En Hong Kong ha vuelto otra vez el confinamiento.
En China no, ¿no?
En China sí, también.
Pero
unas zonas. Claro, algunas zonas.
Que es tan grande que es un trocito. ¿Habéis visto algo esta semana de series o de pelis que mole, que recomendemos?
Pues yo estoy viendo una en Netflix. Lo que pasa es que estoy buscando el nombre porque no me acuerdo. Pero ahora te lo digo.
¿De qué va?
Va de una... No, está bien, es de una... dos amigas que una se suicida. Y
comedia romántica.
Eso es de una sola.
Es Verano Azul a lo bestia.
También es verdad.
No, y luego está toda la trama de por qué ha pasado, no sé qué. Está bastante bien. Estoy buscando el nombre.
Pepe,
es mexicana, Es una serie mexicana. Por lo menos son mexicanos los actores. No está mal, ¿eh? No está mal.
Estoy viendo Deadwind en... ahí en Netflix también, polifinlandesa.
¿Así?
Nieve, sí.
Yo he dejado las series porque no soy capaz de seguirlas. Hay tantas que digo, no.
Es Oscuro Deseo el nombre de la serie. Oscuro. Perfecto. Deseo. Ahora creo que es mexicana, por lo menos los actores son mexicanos. Está bien, ¿eh? Está bien.
Yo la que he visto es, y esa a ti, Paco, te va a gustar, y a todos los que somos fans de la Segunda Guerra Mundial, que se llama Greyhound, que en español es galgo, literalmente, que es una película que protagoniza Tom Hanks. Y que va de cuando la Marina Alemana despliega durante la Segunda Guerra Mundial los famosos U-Boots, los submarinos,
sí,
con el objetivo de hundir la flota mercante que suministra material desde los Estados Unidos al Reino Unido, ¿vale? Y es la historia de un barco, uno de estos barcos protectores, de un destructor.
¿Y cómo se llama la película?
Greyhound.
Es que yo con Tom Hanks tengo... serias dificultades, ¿eh?
Si no voy mal informado, sí, gusta, es el director de la película.
Pero había alguna que te haya gustado de él.
Sí, Forrest Gump. Sí, todas las demás me parece que hace de Tom Hanks.
Bueno, es un poco el Jimmy Stewart moderno, ¿no?
Al Pacino y Robert De Niro hacen de ellos.
Sí, siempre. Pero por ejemplo, a mí De Niro me mola mucho. Es que pero hace son de gustos, él, siempre.
Con todos sus tics. Sus gestos.
De Niro y Pacino están varios escalones por encima de Tom Hanks.
Oye, ¿habéis visto la peli esta de... se llama 1917, que es de...
Esa la vi yo,
sí. La primera
es espectacular.
Guerra
Mundial. Es una secuencia película. Toda la peli, prácticamente.
Muy buena.
Una maravilla.
Y ayer vi una de un submarino, Das Boot.
Oh, Boot. Bueno,
impresionante. Dura 3 horas.
No, ¿ah, sí? Es un
Das
clásico.
Boot, Das Boot, tres
¿tanto?
Horas.
¿No? No, no dura tanto. Wolgar Petersen.
Sí.
Una peli impresionante. Peli,
yo no la había visto y la vi ayer.
Una obra maestra, hombre.
Qué peliculón.
Impresionante. Y la música de muy esa buena, peli, la ha tenido ya hasta de teléfono, de llamada de teléfono. Pues mira, hablando de pelis, en una peli de James Bond, de Roger Moore, sale un coche del agua y es anfibio. Eso se está viendo en las playas en Euskadi.
¿Ah, sí?
Hay un coche.
¿Coche anfibios?
Que, sí, sí, no te vacilo. Pero que no pienses que es un coche raro. El propietario, o por lo menos el que lo va conduciendo, se llama Tomás Urionabarrenechea. Hola, Tomás.
Sí, es vasco, sí.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Muy bien, encantado de saludarle.
Igualmente.
A que no estoy mintiendo, a que su coche va por el agua y también por la tierra.
Sí, es un coche que se parece al Jeep o al Panther. Entre el Jeep y el Panther, es de fibra de carbono y tiene una turbina de moto de agua, como las motos de agua, claro, más grande, ¿verdad? Pero el sistema es el mismo. Entra al agua, sube las ruedas sin detenerse y aplicas una palanca y ya está funcionando la turbina y corre 70 kilómetros por hora o 40 nudos aproximadamente en el agua y 120 en la carretera.
Esto se ve en internet. Yo no sé si poniendo coche agua.
Autos anfibios. Lo pones autos anfibios y ahí sale.
¿Cuánto vale?
A tuitear.
Flipas.
¿Cuánto vale?
Pues debe costar mucho, ¿no?
Yo quiero uno.
Eso no se dice.
Anda.
Es que lo estoy buscando en internet y sale el precio 100.000 euros, según.
¡Andó! No lo quiero.
La revista Mola. Estos.
Pero la cuestión es, ¿esto se fabrica o se lo ha fabricado usted solo?
No, lo fabrican en Los Ángeles, California.
Ah, vale.
Es el último que fabricaron, porque ahora van a fabricar un modelo más grande. Y este es el que traje yo, es el último que fabricaron.
Eso es una pasada. ¿Y no se mete el agua para adentro por ningún lado, ni por las puertas, ni por el motor, nada?
No, y si le entra la parte de abajo, tiene dos achiques como las embarcaciones, y que lo saca por un lado, ¿verdad? Pero según esto es inundible porque está lleno de espuma y te digo, es de fibra de carbono todo el...
Y cuando usted se pone en una playa, entra por la arena y se mete en el agua... supongo que la gente que está allí se queda mirando como los de la película de James Bond, ¿no? Diciendo que...
Sí, por lo pronto el otro día lo probamos ahí en Motrico, que fue donde lo probamos y entramos por la rampa, ¿verdad? Porque pues para entrar por la playa habría que pedir autorización, porque aquí no se acostumbran ni las motos de agua salen a la playa. En otros lugares sí permiten, pero pues un poco más adelante voy a pedir autorización. Si me autorizan, pues entro por la playa.
Oye, que el coche va por encima del agua, no por debajo. No, sí, es
no,
marina,
claro.
¿Eh?
No.
Es una chulada.
Es que lo están viendo ahora,
Tomás. Estoy viendo ahora, una maravilla.
Claro, uno puede pensar, esto no estará todavía muy conseguido. Está muy conseguido.
Llegar en mera a la playa en el coche.
Ya lo que te faltaba, Pepe. Ya ha llegado y tal.
Por favor.
Y cuando se cruza con un barco, ¿los del barco qué hacen? Tomás, cuando se cruza con un barco, ¿los del barco qué hacen? Se quedarán también alucinando, ¿no?
No, es que trae las luces adelante, la verde y la roja, igual que las embarcaciones. O sea que cuando te encuentras de frente, siempre la verde está al lado izquierdo y la roja está al lado derecho.
No, lo que digo es que la gente que va en los barcos se quedará loca mirando, anda, un coche que está yendo por el agua. ¿Esto qué pasa? En Estados Unidos hay, no digo muchos, pero hay bastantes. O sea, ¿se puede ver en playas de California o de por ahí?
Sí. Pues no hay tantos. O sea, aquí en Europa, según me dijeron, ahí en la fábrica hay uno en Francia y uno en Holanda, de los que vendieron ellos. O sea que este sería el tercero aquí en Europa, ¿verdad?
Qué bueno, tiene que hacer usted una gira por todas las playas de España, pues vamos, es una atracción.
Pues en eso estamos. Tenía un poco de problemas con la homologación, o sea, el certificado de conformidad de la Comunidad Europea. Me estaban pidiendo ese documento y resulta que está exento, o sea, me acabo de enterar ayer que no, las motos de agua y los anfibios no requieren el CE, y me lo estaban pidiendo, y el otro día que lo metimos en Motrico, pues después me buscó la Guardia Civil y me hizo una receta.
¿Le han puesto una multa?
No fue multa, o sea, fue nada más una advertencia, ¿verdad? De que
un saludo cordial.
Mientras no tuviera el CE, no lo volviera a meter, ¿verdad? Lógico que no me atraparon allí cuando lo metí, pero después preguntaron por mí y yo me comuniqué con ellos, ¿verdad?
Bueno, pues nada, ya solo falta que vuele el coche, pero el coche es una preciosidad. Tomás, encantado de saludarle y gracias por contarnos la cosa tan original que tiene usted como automóvil.
Sí, de nada.
Un abrazo.
Un abrazo.
Un abrazo, Tomás.
¡Ay, qué bonito es el verano! Tiempo de playa, tiempo de felicidad, tiempo de sol, tiempo de mar, tiempo de familia, tiempo de verano. Y los jardines este verano serán felices, porque con ellos, ayudándoles a superar algo tan terrible como el verano para los jardines, está Steel. Con sus motosierras, desbrozadoras, hidrolimpiadoras, sopladores, cortacésped, cortasetos, toda la familia Steel con los jardines de España. Con grandes ofertas en todas las máquinas. Y además regalando 6 meses de garantía adicional registrando la máquina en la web de Steel, steel.es. Y con más de 1000 tiendas para ti en España. Tiempo de verano, tiempo de Steel. Summertime.
Lo único que había pedido Tomás para entrar en antena es que no le preguntáramos por el precio.
La primera pregunta.
Es que no me ha dado tiempo a avisaros a todos. Me lo ha dicho ahora sobre la marcha. Pero bueno, no
ha salido bien.
Yo siempre pregunto lo que no se puede.
No hay problema porque se enfadará con Miguel Aguilar, que es el que ha hecho la gestión, y dice, Miguel, bueno, uno más.
Lo bueno es que lo hemos preguntado y lo hemos respondido. Ha dicho Dani, aquí pone 100.000 pavos.
¿La revista Hola?
Hemos roto la entrevista toda.
Pobre.
Oye, luego vamos a intentar
uno más barato.
Vamos a intentar hablar con la burbuja de la NBA.
¿Hay alguna pregunta que no se pueda hacer?
No. Habrás visto que yo ni os lo he dicho. O sea, que cada uno diga lo que quisierais. Pero, Pani, ¿cómo están las cosas ahí?
Mal. No están bien. Hay un montón de jugadores que están en una situación anímica que no es la mejor. Alguno ha desertado ya. En general, como ya os dije en alguna otra ocasión, la mayoría de los jugadores quiere jugar. Pero para que te hagas una idea, hay una línea caliente para que los jugadores se chiven de todo aquel que no cumpla las normas. Y ya ha habido alguno, Dani lo sabrá también, pues que se ha saltado el confinamiento.
¿Al final se ha llevado a las familias o no?
No van, las familias no van hasta que empiecen los playoffs.
Es que el otro día te oí, Dani, que
3 meses.
Decías, no, tienen de todo, tienen bolera, tienen cine. Y yo estaba diciendo, cine. Vaya mundo más aburrido, tío. Aunque claro, bueno, tengan bolera, golf, cine y campo de golf.
Si hubiera concursos de rebuznos.
Todo el santo día ahí, encerrar un hotel sin la familia ni nada. ¿Cuántos? Es que...
Ya, pero son profesionales y se dedican a eso, que ya no me quiero hacer el de esto, pero cobran millonadas y se han quejado, J.R. Smith quejándose de que la comida no era buena, de que no estaba al nivel de la comida de la NBA, otro se fue a pedir una hamburguesa a Richard Holmes y lo trincaron porque se saltó el confinamiento para ir a buscar una hamburguesa, o sea que ellos también dejan mucho
que desear. Hay que tener en cuenta que los estándares de estos jugadores no son los que estamos acostumbrados ni en el baloncesto ni en el fútbol europeo, ¿no? Es decir, estos van a hoteles de 5 estrellas gran lujo siempre, por definición, vuelan en avión
privado.
No, pero
privado. Yo sobre todo digo el tiempo, ¿sabes?
Porque no, el tiempo es tremendo.
Lo comparas, yo qué sé, concentración para un mundial.
Tremendo.
Estás 10 días en... si el mundial es en Francia, estás en Austria 10 días preparando el mundial. Ya viajas a otro sitio. Llegas al mundial, juegas, no sé qué, y a lo mejor viajas a otro sitio. Y te tocan tres ciudades distintas, aunque vuelvas a la misma sede, al mismo hotel y tal. Pero esto, estar todo el rato, y es si durísimo. Llegas lejos dos o tres meses, es que...
O sea, Dani tiene razón en que ganan muchísimo dinero, pero ojo, ganan muchísimo dinero los que lo ganan. La media es muy alta, la media son 5 millones, pero la mediana, que es lo que estudiábamos en matemáticas comunes, el sueldo que más se repite es un sueldo altísimo para el común de los mortales, pero está en 1,5 millones, 1,700,000.
También tengo una cosa, es que ganando mucha pasta, lo que te dan ganas es de disfrutarla. O sea, de que te eliminen cuanto antes y de ganas. Me voy con mi familia.
Eso tiene solución. Exacto.
Este es J.R. Smith, que ha cobrado mucha pasta en su vida, ahora no cobra tanto y tal, pero hombre, un tío que en la final de la NBA hizo el ridículo porque no se sabía el marcador y tal, ahora se está quejando de que la comida no le gusta. Hombre, en fin, hay cosas ridículas, hay cosas comprensibles, pero hay otras que no.
Y hay una cosa adicional, Paco, y compañeros, las chicas están peor, porque la WNBA también están confinadas y ahí las chicas están en estándares todavía más bajos de comida, de habitación.
O sea, son hoteles distintos.
Claro, e incluso hay una jugadora muy buena, Elena de Ledonne, que es una de, para que os hagáis una idea, es de las 3-4 mejores de la liga femenina, que esta tiene una enfermedad bastante fastidiada, es más bien un síndrome, se llama la enfermedad de Lyme, que lo produce una garrapata, que es muy común, vamos, bastante común en las zonas boscosas de Estados Unidos, y la NBA le ha dicho que no le da la exención médica, o sea que todavía las chicas están peor.
¿Y pueden ir a ver los jugadores a las jugadoras o viceversa para intercambiar inquietudes?
No. Eso no se va a dar. El gran miedo que tienen en la burbuja, ya os lo digo de antemano...
Oye, tampoco pasaría nada, ¿no?
En la burbuja de la NBA es... la María y no precisamente una chica.
Ya,
porque
sí, sí.
Esto es en tanto tiempo, que enlaza con lo que tú dices, Paco, pueden tener tentaciones y ya ha habido alguno que se ha quejado de que la cosa olía un poco.
Bueno, Valdiri, recomiéndanos uno de tus jugadores.
Pues mira, os voy a recomendar a un delantero brasileño que está jugando muy bien en Suiza, en el Basilea, concretamente, que se llama Arthur Cabral, que es un jugador que tiene 22 años, es joven, acaba de llegar al Basilea. Él jugó en el Ceará, un equipo brasileño, digamos, de nivel medio-bajo, es verdad. Pasó por Palmeiras y ha llegado al Basilea, y a mí me parece que está siendo de los mejores delanteros del campeonato suizo. Además, cuando hablamos de brasileño, seguramente tendemos a pensar un jugador muy habilidoso. No, él es más un rematador, un jugador que remata de cabeza, con los dos pies, o sea, es un jugador de área, un depredador de área. No es un jugador de mucho... No mide 2 metros, mide 1,80 y algo, pero realmente es técnicamente en el área remata, es el clásico rematador de área pequeña, que todo lo enchufa realmente. A mí me está gustando mucho, creo que es una de las grandes...
Cabral.
Jugó contra Cabral, el Getafe, ¿no? En la Europa League, Julio.
Pues yo creo que sí jugaría contra el Getafe. Sí, no recuerdo exactamente si jugó ese partido, pero sí jugó, sí.
¿Cuánto cuesta?
Se llama Artur y va de azulgrana, ¿no?
Sí, ¿cuánto?
Oye, ¿has visto lo de Artur hoy, no? Que le ha dicho a Setién que le dolía el tobillo.
Sí.
Y ya no habrá la convocatoria de mañana, claro.
Digo que también el Basilea ponía suplentes en el... Con lo cual él no fue titular. Jugó 22 minutos, pero vamos, titular indiscutible. No sé cuánto puede costar. Un goleador... El fútbol suizo suele vender caro. Porque
algo más que el coche anfibio costará.
Sí, sí, pero hombre, es un poco más, no sé, 8, 10, 12 millones puede costar. 15 millones, no creo que cueste más, Ahora mismo, pero es un delantero muy, muy... El otro día hablábamos de Kudu, ¿os acordáis? Del Nordjylland, pues ha fichado por el Ajax, por ejemplo, aquel delantero que comentábamos el otro día, y este yo creo que va a acabar en una liga grande bastante pronto.
Vale, lo apuntamos.
Artur Cabral.
Bueno, seguimos con más historias. El otro día vi que en Madrid, de 136 hoteles, están abiertos 18. Igual eran 118 hoteles y abiertos 36, pero yo creo que era más lo que he dicho al principio, o sea, solo 18. Y estábamos pensando si volvíamos a llamar al NH Núñez de Balboa.
¡Hombre!
Por favor.
A ver si
esa me la perdí yo, esa no estaba yo.
Pues llamó Echenique cuando se estaban produciendo las manifestaciones, sí. Precisamente no de gente de Podemos, en la calle Núñez de Balboa, para pedir habitación ahí. Y nos atendió una mujer majísima.
Se llama Romy.
¿Romy se llamaba?
Sí.
¿No te acuerdas? ¿Llamamos?
No. Pero lo dijo la Churri al día siguiente, que se llamaba Romy.
Venga, pues vamos a llamar. A ver si sigue Romy y a ver si está abierto ya. Well.
Tenéis el teléfono, ¿no?
Uno de los sonidos del confinamiento.
Sí, sí, güey. Igual estaba Vicente Vallés en el NH.
NH Núñez de Balboa, buenas tardes. ¿Qué puede
darle? Hola, muy buenas tardes. Hotel NH Núñez de Balboa.
Sí.
¿Eres Romy?
Sí, sí.
Hola, Romy, ¿qué tal estás? ¿Me has reconocido por la voz?
Sí, sí, te he reconocido.
¡Qué alegría! Bueno, ¿qué tal estáis? ¿Qué tal estás tú, tu familia, el hotel, todos, el director, Vicente Vallés, el rey, todos? ¿Qué tal estáis?
Todo muy bien. ¿Qué ¿Sí? tal vosotros?
Muy bien, pues aquí ya ves, en la primera hora. Oye, ¿habéis abierto el hotel?
No, todavía no.
Todavía no. Aprovecha que esto es una llamada promocional. Oye, entonces, vamos a que yo me entere, que España se entere. Ahora mismo tenéis el hotel cerrado. ¿Para cuándo lo abrís?
Todavía no tenemos fecha de apertura.
No tenemos fecha de apertura. Vale. ¿Tenéis puerta giratoria? Para entrar, digo, si te des puerta, gira tu odia.
Oye, Romy.
Romy.
Escucho. Sí, tenemos puerta giratoria.
Oye, que tus jefes acabaron encantados de la otra llamada. Y que nosotros más, porque es que aguantaste todo al otro Pablo Echenique. Tú,
ay, madre mía, de verdad.
¿En qué momento te diste cuenta que eso era raro? Nunca.
Hombre, cuando quisisteis seguir insistiendo cuando os dije que el hotel estaba cerrado, pero bueno.
Con lo de los gin tonics, a lo mejor.
No, los de gin tonics ya, vamos, era ya echado arriba, vamos, pero bueno.
Pero por si acaso no colgabas, no fuera a ser que fuera Pablo Echenique, ¿no?
¿Cómo, cómo?
Que no colgabas por si acaso era el propio Echenique, ¿no?
No, hombre, no. La verdad que pensaba de última, como mucho, no sé, un compañero o alguien que estaba haciendo broma, pero no.
El director del hotel, sí.
Bueno, no. Sería director en ese caso, pero no.
Y al principio, cuando te dice soy Pablo Echenique, pensaste, joder, como se mete Echenique en esta calle, vamos a tener un pollo.
¿Cómo?
Que sí, cuando te dijo que era Pablo Echenique, pensaste, bueno, como venga por aquí va a haber un pollo. Sí, lo pensaste.
No, la verdad, honestamente, vamos, es que entre ya con el de la cosa ya como que vamos. O sea, estaba ya cantado, pero vamos, no. Sí.
Oye, que eres muy amable, Robi, un beso muy grande, ¿eh? O sea, que no estáis abiertos, sigues currando, pero no estáis abiertos.
Pues estamos aquí, no, atendiendo aquí las llamadas, haciendo algunos desvíos, pero tranquilos por el momento. A ver si ya en septiembre tenemos suerte y ya abrimos las puertas, sí, que ya nos apetece, la verdad.
Que habrá todo. Gracias, ¿eh? Un besazo.
Nada, bueno, gracias a ustedes.
Te dejo con Pablo.
Voy para allí, prepárame el gin tonic.
Venga, que el restaurante ya está abierto, así que cuando queráis.
Vale, oye, muchísimas gracias por tu cariño, por tu buena comprensión, por tu buen rollo. Y ahora yo creo que para esperar la llamada a los dos deberíamos hacer el gritito, claro. ¿Vale? Venga, Romy, haz por España. Una, dos y tres, los dos. Un beso.
Un beso, chicos. Hasta luego.
Chao, hasta luego.
Qué grande. Vigor, gor. Toma Energisil Vigor. Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Energía masculina, Energisil Vigor. ¿Cómo estamos ajustando cuentas, cerrando las cosas para acabar bien la
temporada? Claro, es la última hora de la temporada.
Claro, es verdad.
Aunque la temporada no termina hasta el no sé cuántos de agosto. 23.
El 23 es la final de Champions, ¿no? El 24.
23.
23 la final.
Sí.
Esta semana contábamos que habíamos recibido una carta preciosa de Greta Alonso, que es un boom literario. Qué topicazo, ¿no? El boom literario con El cielo de tus días. Y que nos había mandado la última edición de... Bueno, no, es la segunda edición, de verdad, ya por la tercera, El cielo de tus días. Pero Greta Alonso no es una escritora, es un seudónimo. Y claro, a mí...
¿Pero de mujer o de hombre?
Pues ahora solo vamos a preguntar a ella.
No lo sabe.
Yo creo que es de mujer. Estamos, ¿eh?
Yo sí lo sé, porque yo ya he hablado con...
Claro, a mí esto me pica con la curiosidad
ello,
que no ve.
Con ello.
Con el artista.
Señor o señora escritor o escritora Greta Alonso, de seudónimo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, soy una mujer.
El mujer.
Primero en COPE.
Dice Pepe, es mujer.
No, porque podía ser hombre, claro.
Pero después de hablar...
Podía ser, pero habitualmente lo más habitual es que sea una mujer la que escriba con seudónimo de hombre, pero no al contrario. Pero bueno, en este caso soy mujer con seudónimo de mujer.
Si tú pones Greta Alonso en internet, no hay una foto tuya de tu cara. O sea, escondes tu nombre y tu rostro, ¿no?
Sí, sí. Bueno, se me puede ver escribiendo, se me ve de espaldas, en la playa, leyendo, pero no, mi rostro no se ve y no se sabe quién soy. Yo sí que doy datos sobre mi vida.
A ver, da. Venga, a ver si te pillamos.
A ver, soy ingeniero, me encanta escribir, vivo en el norte, pero poco más. Y bueno, sí es cierto que en Instagram, bueno, se puede conocer un poco mi día a día, de las cosas que me gustan, pero escribo con seudónimo y quiero permanecer así.
Norte-nordeste o norte-oeste.
¿Vives en el norte? ¿Pero eres del norte?
Sí, soy del norte, vivo en el norte, me he criado en el norte.
Yo apostaría Cantabria.
¿Asturias o Cantabria?
Bueno, ahora mismo tengo el trabajo en una localidad, la casa en otra, y bueno, es un poco complicado.
Ya. Sí. Pues vaya misterio, ¿eh?
¿No explica la curiosidad?
Sí, totalmente. Sí. Pero
¿Dónde naciste?
En el norte.
En el norte también. ¿Pelo rubio?
Groenlandia.
¿Moreno?
Sí. Nada, no se me ve nunca el pelo. No se me ve el pelo de espalda nunca. Llevo sombrero, gorra. De todas maneras, me han preguntado, bueno, si esto era estrategia de marketing, pero no, o sea, no tiene nada que ver con eso. Tengo un trabajo, pues bueno, que exige ahí un código de conducta un poco estricto, ¿no? Y bueno, pues escribo con más libertad así.
No, si mola mucho que alguien no quiera ser famoso. A mí me encanta.
No lo llevaría nada bien y da mucha libertad hacerlo así, porque escribo lo que quiero, cuento lo que quiero en Instagram y me permite mantener mi vida pues como era hasta ahora. Y era algo que yo temía mucho, que la publicación del libro me forzara un poco a cambiar mis rutinas, ¿no? Y mi entorno, que a veces ocurre. Hay gente que incluso deja el trabajo cuando publica un libro. Yo no quería hacerlo. Pero, entonces, bueno, pues era la única manera de...
¿Pero cuánta gente lo sabe? O sea, de tu entorno, yo qué sé, tu familia, pues 10 personas, más cercanos, tu pareja, 10. No sé.
¿Cuánto?
10 personas. 10.
10 personas.
Sí, 10
personas. Ya sé que no lo vayan...
Oye, no irás...
El riesgo que tiene esto es que... Sí. Si tus libros tienen mucho éxito,
que lo están teniendo,
te puede pasar como a Elena Ferrante, la magnífica escritora italiana, ¿no? Que es que tiene periodistas de investigación buscándola continuamente por la manera de escribir, con las editoriales, etcétera. O sea que, por un lado, te deseo muchísimo éxito y además sé que lo estás teniendo, pero por otro lado, ten cuidado, porque... Mira a Elena Ferrante, que están al borde de descubrir quién
es. Pani, ¿y algún día tendrá que ir a la firma de libros?
Claro, a la feria del libro o así.
No firmo.
No,
lo que estoy haciendo es enviar tarjetas firmadas a algunas librerías, ¿no? Las librerías que me lo piden o que yo, bueno, suelo visitar habitualmente, les envío tarjetas con dedicatoria.
Está bien, porque te quitas el marrón, di que sí, te quitas el marrón.
¿Hasta cuándo crees tú que puedes mantener tu personalidad
en el planeta?
Sí, bueno, era una condición, vamos, yo impuse esa condición y Planeta la ha aceptado. Es complicado, ¿eh? Lanzar a un autor Nobel desconocido con seudónimo, para ellos es complicado, pero bueno, apostaron por la novela y está funcionando.
Y si te dan un Planeta, lo recoge otro en tu nombre.
Yo no podría ganar el Planeta con seudónimo, no.
¿Ah, no?
Claro, no, porque hay que poner el nombre auténtico, claro, hay que poner primero un seudónimo. Sí. Y luego el auténtico.
No, te podrías disfrazar para ir a los sitios.
No, hombre, pero eso no.
Una careta esta de Tom Cruise en Misión Imposible y ya está. ¿Greta es por garbo o porque sí?
No, es porque mi madre pues siempre, toda la vida, ha dicho que me tenía que haber llamado Greta. Y yo no sé por qué no lo hizo, pero bueno. Tenía que pensar un nombre y dije, bueno, pues Greta.
¿Y Alonso es por Perico Alonso, jugador de la Real Sociedad de los años 80? O...
Fernando. No, es por mí, Paco.
Es por Fernando.
Por Fernando Alonso.
No, Alonso, bueno, tenía que ser un apellido sencillo, que contrastara un poco con el nombre, con Greta.
Cómo mola este misterio. Es que,
sí, mola mucho.
Eres joven, fastidia, por lo que veo, ¿no?
Sí, nací en los 80.
Tienes voz joven.
Hombre, el año que naciste lo puedes decir, tampoco está, ¿no?
No, bueno, no, yo no pregunto la edad nunca.
Ha dicho en los 80.
En los 80.
Demasiados datos, Greta.
Es muy radiofónico, ¿eh?
Yo te aviso,
Yo estoy ya triangulando la posición de la llamada a través de un satélite.
Esa es otra, ¿eh? Si estás geolocalizando.
Lo bueno en este país, yo creo que no hay mucho interés. sí hay interés, ¿no? Pero no es como en Italia con Elena Ferrante por los temas culturales. Yo creo que no llegaría a investigar nadie, no habría un periodismo de investigación para averiguar quién soy. Puede haber un interés, pero no hasta el punto de... No creo.
Para la gente. Oye, ¿por el móvil no hay posibilidad de localizarte?
Tengo dos teléfonos, ahora estoy hablando por el de Greta.
Bueno, tiene todo controlado.
Uno de prepago, que yo veo las películas. Uno de prepago y lo tiras.
Y luego no
lo tiras.
Dina Busselham.
Y a los cuatro minutos de conversación,
Oye, aprovecha y asesina. Asesina, roba.
Me parece una operación. Si es una operación de marketing, es maravilloso.
Yo estoy seguro que no.
Unas semanas antes de la publicación. Yo en Instagram expliqué los motivos. Además, yo creo que puede ayudar a mucha gente, porque hay mucha gente que ha tenido problemas de ansiedad, estrés. Yo pasé un episodio muy complicado. Entonces yo lo expliqué. Yo escribo porque me gusta, quería que la novela se leyera, y yo impuse esa condición a las editoriales, y Planeta fue la única que lo aceptó. Entonces yo quería que los lectores lo supieran, explicar el auténtico motivo, y pensé que iba a ser una traba, y sin embargo, la gente está mostrando mucho apoyo, me está apoyando mucho, y lo que les interesa es la novela, la trama, no...
Claro, lo que mola es que el libro mola y que escribes bien, y luego ya el aderezo de que no sabemos quién eres, eso, dices que eres, pone en el libro que eres apasionada del deporte, ¿eres de algún equipo de fútbol?
Sí, mi marido es del Madrid, y yo tengo que decirlo porque si no me mata. Que él es del Madrid.
Tu marido, ya tenemos una pista,
Ya
se escapó una pista, ¿eh?
No, la pista es que está casada.
Está casada, no. ¿Eh? Y bueno, ya es una pista.
Bueno, él es de Madrid, pero tú eres del Racing.
No.
Sí. Entonces es del Oviedo.
O del Sporting.
No me gusta el fútbol. He ido a partidos de fútbol, claro, pero no es algo que me apasione.
¿Sabes que a mí me gusta, Paco, leer siempre
el arranque,
el comienzo,
¿no?
Del libro? Empieza. Recuerdo La Reina del Sur, que empezaba... Sonó el teléfono y supo que la iban a matar.
Que iba a morir.
¿Qué? Mira, dice, uno no sabe cuándo va a tener un día de mierda. Lo intuye al despertar, sin salir de la cama. Me encanta,
arranca.
¿Ves? Sí. Es un buen comienzo.
Es muy bueno.
Muy importante el comienzo de
muy
una
importante,
novela.
Para mí muy importante.
Sí.
Greta, es que no te quiero colgar porque quiero alargar la entrevista a ver si cometes algún desliz.
Alarga lo que quieras, yo tengo muchísimo cuidado. Yo
ya, un ratito
antes de empezar la entrevista estaba sentada concienciándome de lo que puedo decir.
Eres como una serpiente, con perdón, te vas escabullendo ahí.
Bueno, nuestros nombres son artísticos todos también, ¿eh?
Bueno, está casada. Solo está sabemos casada. Eso nuevo es que está casada.
Es del Madrid,
es del norte.
Y que no es del Racing. No, del norte sí sabía, porque lo sabía. Ingeniera y tal. En realidad, esta llamada era para agradecerte la carta tan bonita que nos enviaste, ¿eh?
Es que me habéis salvado el confinamiento. Yo llegué a un punto que no veía ya en informativos, telediarios, solo os oía a vosotros.
Oye, ¿qué color te gusta más, el verde o el azul?
El azul.
Claro, como es una persona normal.
El del Oviedo.
No, se dice que no le gusta el fútbol.
Es igual.
El azul.
Es azul.
El color más bonito.
Es que no sabemos cómo sacarle algo.
Sí, cómo podríamos...
¿Cuál es tu libro favorito?
Es complicado. Greta, ¿cuál
es tu libro favorito?
Uy, no le puedes hacer esa pregunta a una persona que lee todo lo que yo leo, pero bueno, diré... Bella, uno de ellos. De Albert Cohen.
Uh-huh. ¿Y peli? Dime una que te guste muchísimo, ¿no? No hace falta hacer...
Cualquiera de Tarantino. Claro.
Eso es una pista.
¿Dónde estudiaste la carrera?
Estudié ingeniería en el norte.
También en el norte, todo en el norte.
Todo en el norte.
Te sacamos de ahí.
Pero es que hay muchas ingenierías, ¿eh? Hay muchísimas. ¿La tuya es chunga, teleco o algo de eso o facilita?
No lo puedo decir.
Greta, que un besazo, ¿eh? Encantado de saludarte, seas como
Muchas
seas,
gracias.
Estés donde estés.
Voy a estar pensando toda la tarde en esto.
Sí.
pero no has dejado ninguna pista en ningún lado.
Sí, en Instagram. ¿Sí? Yo soy muy activa, además.
¿Alguna factura, ya no digo, es palabra, algún restaurante?
No se ve mi rostro, no se sabe quién soy, pero se me puede conocer mi forma de ser perfectamente. Yo creo que al final es más importante que un rostro o un nombre, ¿no? Cuando alguien lee una novela, lo que importa es eso, la propia novela, y bueno, conocer al autor, pero hasta cierto punto, saber...
Sí, es verdad, como si yo te digo, lo importante es cómo soy yo y no que veas lo que tengo en el dedo índice. Pero si llevo tapado el dedo índice todo el rato, al final estás deseando que lo destape de una vez, a ver qué diablos tengo en el dedo índice.
Oye, ¿tienes hijos?
no voy a responder a esa pregunta.
Que respondan ellos.
Señoría.
Pero si los tiene,
acojo la
¿qué dice
también,
tu marido? ¿Qué piensa tu marido?
Oye, que se ponga tu marido un momento, que le queremos saludar.
Me parece que no va a colar.
O sea que tiene hijos.
No,
como buen gallego yo leo entre líneas.
Sí, sí los tiene.
Si no tuviese que hijos, no. Diría no.
Yo juraría que no.
Con los
yo
niños juraría que escribir sí. Novelas.
Uno por lo menos. Niños,
Tiene
34. No voy a responder, no voy a decir nada.
Tiene 34 vale. años y sí. No tiene hijos todavía.
Nació cerca del Cantábrico, o sea, en Burgos.
En Burgos, claro. Pues nada, nos quedamos con que tu marido es de Madrid. Greta, un beso muy, muy grande. Que abrazo. Sigas vendiendo mucho de El cielo de tus días, edición de Planeta. Un beso, encantado, chao. Pues espera, porque vamos de autor en autor. ¡Poligramas!
Oh, oye, ¿os habéis enterado de lo de Bricomar? ¿Qué ha pasado? Bricomar, Bricomar.
Bricomar, Bricomar.
Que sortea dos furgonetas Mercedes-Benz.
¡Hala!
¡Vito!
¡Hala!
Dos furgonetas Mercedes-Benz, Vito. Si eres profesional de la construcción, la reforma o la instalación y compras en Bricomar, regístrate en el área web de clientes de Bricomar.es. Por cada compra de más de 200 euros en cualquier almacén Bricomar, tienes una participación en el sorteo. Hasta el 10 de agosto tienes de tiempo en Bricomar. Regístrate en la web de clientes de Bricomar antes del sorteo y puedes ganar una de las dos furgonetas Mercedes-Benz Vito que sortea Bricomar. Bricomar, Bricomar.
Bricomar, Bricomar.
Me dice Antonio Ruiz. ¿Cuál es su restaurante favorito? Que igual conozco al Metre. Que lo he visto tarde.
Seguro.
Poli Rincón Sevilla. Hola, Poli.
Buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Hola, Poli.
Os voy a dar una pista de Greta. Sí. Hoy, a partir de hoy, la van a descubrir. Acordaros.
¿Por qué? Porque ha
por
dicho
la
mucho,
voz. No, por la voz.
No, pero yo creo que hemos cedido alguna entrevista ya, creo, ¿eh?
Sí, sí. Pero una cosa es una entrevista normal y corriente y otra cosa es la nuestra. Esa es diferente. Y la veis con muchas pistas.
Que tú también eres una mujer del norte.
Sí. Totalmente. Soy una mujer
del norte.
Y que
tu marido es del Madrid.
Y mi marido es del Madrid. Y mis niños son del Madrid también. O sea que ahí lo tenéis fácil.
Como mujer del norte, ¿qué música ha elegido esta semana, Poli?
Oh, escucha. Oh. Es que Pani se ha ido a otro mundo.
Mira, no, yo lo que hago, Poli, es dar el número uno según
Pani, escucha, Billboard. Escucha esto. Billboard.
Poli mata al mensajero.
Sí.
Se cree que eres tú el que elige el número uno.
Claro. Eres tú el Hot
One. No.
James Bond, esto, ¿no? Está...
No, que va a ser James Bond. Ahora te lo voy a decir. Mira, escucha. Esto es música.
Sí, y bonita, ¿eh?
Es un poco caos,
el día.
Un poco sordido.
No, espérate, que no ha llegado.
Te lo pones por la mañana y te vuelves al sobre. Pero...
Esto, mira. Mira. Escucha ahora. El registro. Bandido, mira cómo cambia el registro. Mira.
Quedaos con el título para que suene en mi entierro, ¿vale?
Díselo. Bor alon die alon, como se diga.
¿Eh? Nace solo, muere solo.
Ahí está.
¿Y esta canción te mola, Poli?
Esta canción
ver,
es buenísima.
Cántanosla.
Mira, tú esto, escúchame. Mira. Tú esto te pones en el coche. Vas a donde tengas que ir, a tu trabajo.
Te quedas dormido, no es peligro.
Y le metes esto.
Mejor.
Escucha, le metes.
Entre el título y la música, te lo pones el día de tu suicidio, mira, ¿no? Pues claro. Mensaje de optimismo y de alegría.
Pero te lo pones el día del suicidio si después
diciendo,
del suicidio.
Está diciendo Pani que han tenido que volver a poner Star Wars en Estados Unidos. Porque es que si no ven una película que están cada día peor, más para atrás, que son previsibles, que se llama uno que lleva ahí Ross Star.
No, pero
¿no
se han hecho películas.
No, por Dios. Si es que no estáis... Esto está avanzado a nuestra era. Esto es de un mundo futuro.
A ver,
esto
mundo futuro, mundo ¿qué total. Peli has
sí,
visto?
Sí. ¿Ves? Sí, ahora sí, no te sí, voy a decir la peli, hombre. A ver si la adivinas. Habla con Greta, hombre. Ahora no te lo voy a decir.
Dime de qué va.
Escucha, la peli va de cuatro guerreros inmortales. Se llama...
Los mosqueteros.
¿Cómo se llama? Los mosqueteros vuelven. No, señor. La vieja guardia. No tenéis ni idea.
Ah,
no la habéis visto.
Sí. Esa es la de Charlize Theron, ¿no?
La de Charlize Theron, efectivamente. Yo no la he visto ninguno.
Que la ponían en Netflix, me parece.
Sí, no, es en Netflix. Pero ayer la sacó el diario Marca. Ayer venía en la contraportada, en la página última que tiene, venía hablando
pero
de ella.
¿Es estreno de esta semana o qué?
Es estreno de esta semana, justo de esta semana.
Ah,
tú lo has dicho.
Guay. ¿Qué tal? Mola, porque me he quedado con la gana de...
No, pues míratela. No te va a dar tiempo, porque ya te dije ir, pero míratela, tío. Míralo a todos, que es muy buena la película. Es de cuatro guerreros inmortales. Ella es la líder, evidentemente, pero no es porque sea la líder, es porque es la más antigua de todos. ellos tienen una cosa buena en la película.
¿Pero es de ciencia ficción de esas? ¿O?
No,
hombre, son inmortales.
Son inmortales, no te creas.
Todo apunta, ya me niego a verla.
No, Pepe.
Según los datos que obra nuestro, apunta todo a que puede ser.
No, mira, te voy a decir una cosa. Has dicho una cosa que es importantísima. Escúchame, no, es que Los Inmortales no es de ciencia ficción. Yo te doy la razón a Pepe, no. La directora, te voy a decir una cosa. La última película que ha hecho se llama La vida secreta de las abejas. Y esto te dice mucho. ¿Por qué termina en la vieja guardia que son cuatro guerreros inmortales?
No te sigo, Poli.
No me sigue.
Ni nadie.
Pero escúchame, si la serie que tú has dicho que es malísima, que es la mexicana esta de las dos semanas, es horrible. Escúchame, Julito, has dicho una serie que la han quitado hasta de Netflix. La han quitado, tío. ¿Cómo la van a encontrar? Si la han quitado, escúchame una cosa. Luego estáis hablando del rebundo. O sea, no sabéis enterar lo que se ha dicho. Si es que no, pues os digo que la veáis, te digo en serio. La película es muy buena, ¿eh?
¿Cuántos Hipólitos le das?
No, déjame que te explique una cosa, porque es que si no sabes por qué le voy a dar los Hipólitos que le voy a dar, que yo tampoco lo sé, lo pensaré ahora.
Pero tampoco te enrolles como el otro.
Escúchame, tú, Chenique, a ver si te voy a dejar cortado aquí y no te voy a decir nada de la película, que ya no te digo nada de la película. Yo de tú no la vería.
Oye, Poli, yo te recomendé una y no la has visto.
Es que era muy mala.
¿Puñales por la espalda?
Es buenísima, la he visto, claro que la he visto. Claro que la he visto. ¿Cómo no la voy a ver?
Está muy bien esa película.
La película está muy bien. Lo que pasa es que son las típicas de Agatha Christie que han querido hacer una versión nueva. Al final, ¿tú sabes lo que pasa? ¿La cuento o no la cuento? ¿O te la sabes?
La anterior. Dispersando.
Al final, ¿sabes quién es el malo? De
no,
todo?
Que no, no, pues no voy a hacer.
Ah, no la cuento. Oh. Se cargan al padre que les iba a dejar la fortuna a todos.
Déjalo ya.
Pero que no le deja la fortuna.
Pero que están mezclando dos películas.
La de los guerreros.
Paco, así yo no puedo hacer el poligrama. Claro, o sea, me voy a poner a partir de ahora un pseudónimo. Me voy a poner Greto Careto.
Te ponen capotes y estás.
Entras a todas.
Entro a todo, no te quepa ninguna duda. Lo que os quería decir que hay que hacer un viaje por tren. Porque entonces podéis descubrir muchas cosas. Ah, no, que estoy hablando de otra cosa. Ya no sé ni de lo que estoy hablando. La película. Yo os recomiendo que no la veáis, pero es buenísima.
Vale, digo, entonces, ¿cuántos Hipólitos le pones a la vieja guardia?
A esta, ninguno. Que no le voy a poner ninguno. Pero es muy buena, de verdad, ¿eh? No, te lo digo de verdad. No. Cuando tú tienes una directora, escucha, una directora que te dice La vida secreta de las abejas y luego hace una segunda parte, ¿tú cómo crees que puede ser la película? A ver, La vida secreta de las
muy
abejas.
Muy melosa.
No, de menos no tiene nada, porque acción tiene de todo, tío. No, acción tiene magnífico. Además, no, mira, no voy a hacer el spoiler, que lo acaban de estrenar, pero te voy a decir una cosa, te voy a decir cómo termina.
No es spoiler, no. Es solo cómo termina.
No, termina de una manera que tú no te lo vas a imaginar.
Exacto.
¿Morirá ella o no morirá ella? ¿Morirán todos o no son inmortales? Porque a lo mejor estamos diciendo que son cuatro guerreros inmortales,
y palma.
Pero no son inmortales. ¡Ah, eso no te lo esperabas! Ahí te dejo, como Greta. Hasta luego a todos.
Adiós,
Mejórate.
Sí.
Mejórate lo tuyo.
Dani, te voy a hacer un regalazo.
Oh, gracias.
Dicen que la materia prima de una radio es la información.
Para nosotros, eres tú.
Porque la información es información.
Y detrás de ti hay un nombre, una vida, una historia.
¿Te acuerdas cuando nos conocimos?
Sé que este verano es especial para ti.
Sé que será un verano de reencuentros.
De sorpresas, de sonrisas de oreja a oreja.
De cenas con los amigos, de vacaciones en el pueblo.
De fútbol, de volver a empezar.
De recordar aquellos días que nos quedábamos en casa.
Sé que este verano contarás muchas cosas.
Y porque contar historias está en nuestro ADN, en COPE queremos pasar el verano con usted.
Vamos a saludar a Jorge García Insúa. Hola, Jorge.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Puedes decir yo soy inevitable?
Claro. Yo soy inevitable.
¡Dios!
Estoy... Tengo un orgasmo ahora mismo. He tenido un orgasmo.
La piel de gallina.
Me he quedado embarazado.
Todos los que hayan visto el universo Marvel en cine... Es Jorge García, el doblador español de Thanos, del malazo, del supermalo de toda la historia del cine.
¿Qué buena voz?
¿Qué voz tienes, tío? A mí soy inevitable, es comparable a yo soy tu padre. O sea, para mí eres, estás a la altura de Constantino Romero y eso para mí es muchísimo, ¿eh? O sea,
muchas gracias.
Fíjate qué voz tiene, cabrón.
¿Qué voz? Bueno,
ahora le pediríamos que dijera 500 cosas, pero claro, no vamos a
gustar. No te acabas de levantar, ¿no, Jorge? No.
Un poquito, sí.
Yo creo que vuelve a ser Greta Alonso, cambiando la voz.
¿Cuántos pitillos fumas al día?
Pues unos cuantos, sí. ¿Ves? He vuelto a fumar, sí.
No, no le puedo pedir el monólogo inicial de Infinity War, ¿no? Sé lo que es perder
entero.
Y tal. Cuando entras en la nave y dices lo que dices sobre perder y tal.
No me acuerdo.
¿Ya no te acuerdas de frases no sueltas de Thanos?
Deberías haberme golpeado en la cabeza. Eso sí, pero...
¡Madre mía!
¡Qué grande!
Está tiernito Senabre, ¿eh?
No, estoy...
Está vacilón.
Estoy a punto de pedirle matrimonio, sí, en este momento.
No, y cuando le dice ¿A quién le dice? Hoy he perdido mucho. Y otra frase que tiene sobre el perder.
Sí, sobre su hija. Yo quería... Bueno, quiero preguntarle muchas cosas. La primera es, un actor de doblaje, igual que un actor normal, se enamora de... O sea, se tiene que... encariñar de los personajes, acabas pensando en Thanos, si es bueno, si es malo, tal, ¿te lo llevas a casa y todo esto que se dice o no? ¿O vas allí, grabas tus frases y te vas?
Pues yo creo que no te llevas mucho para casa. Es un trabajo y, pues bueno, pues intentas meterte, interpretarlo todo lo mejor posible, pero no, te vas y así te olvida. Hay algunos que se quedan más, como este, y algunos más, pero... Pero tampoco es como un actor de imagen, creo.
Pero eso tienes que saber que para la posteridad, para las dos próximas décadas, va a suponer lo que supuso Darth Vader en su momento.
Claro.
O sea, tu voz va a acompañar a generaciones de chavales jóvenes que se han enamorado del universo Marvel. Que, por cierto, te tengo que preguntar a ver si sabes algo. Es que hay un rumor de que Thanos no muere.
Ah, no sé nada. No tengo ni idea.
O sea que sí sabes. Vamos, que te han dicho, en septiembre empezamos a...
Los Eternos. En esa peli vas a salir.
No sé nada. A
ver, Los Eternos sale Thanos.
¿Qué son Los Eternos? Que yo no me lo sé.
Bueno, Los Eternos es la próxima peli de Marvel, que está Angelina Jolie y hay dos o tres actores más. Hay alguno de Juego de Tronos y tal, que va sobre unos seres celestiales que viven en un universo y tal, y uno de ellos es Thanos. Entonces se supone que a través de flashbacks o de alguna otra historia, voz de Thanos va a hacer...
Hay un rumor que
no... Pues ya sabéis más que yo, ¿eh? Sabéis bastante más que yo. Ni idea.
Oye, ¿te has comparado con los otros dobladores? El español sudamericano o el original, que es Josh Brolin, ¿no?
Josh Brolin.
El Barbas de Hotel era, ¿no? Josh Brolin, ¿no? A mí es que me mola más tu voz. Yo sí lo he hecho, ¿eh? Me mola más tu voz, pero es que suele pasar con muchísimos doblajes españoles. Tenéis una calidad, los actores de doblaje en España, que flipas. ¿Te has comparado tú?
Pues no, la verdad.
Ah, no, no has oído cómo lo dicen.
Sí, no, ¿y has conocido, sí, Josh Brolin, has hablado, sí, claro, con Josh Brolin o no?
No. Para nada.
Es que hablamos con el doblador de Woody Allen, que llegó a conocer a Woody Allen, pero tú a Thanos creo que no le vas a conocer. Bueno, más nos vale que no le conozca.
No, hay algunos actores americanos que cuando oían en España el doblaje, querían conocer al doblador para felicitarle porque doblaba muy bien. Eso es verdad.
Por si acaso, haznos un favor y no chasquees los dedos.
Es el caso, ¿eh? Bueno, eso sí.
No chasquees los dedos porque igual desaparecemos la mitad de nosotros.
Oye, deberíamos de pedirte una frase para dejarla aquí en el maquinillo para la posteridad.
Algo del bar, ¿no?
De tiempo de juego.
El bar puede ser, pero...
El bar no me gusta.
El bar es inevitable.
¿Cómo es la frase de Tentano?
Messi
yo
es inevitable.
Inevitable.
El bar es inevitable.
Vale. El bar es inevitable.
Uy, Pedrito. Uy, Pedrito, cuando se entere.
¿Cómo se va a pasar?
Están deseando que haya bar para meterla todo el rato.
Ya tenemos frase de Pedrito y Fouto y Lama, vamos, están ya...
El bar es inevitable. ¿Eres futbolero o no sabes ni lo que es el bar?
Sí, sé lo que es. Sí, soy un poco futbolero, sí.
¿De qué equipo es Thanos?
Del Atleti.
Ahí está.
Ahí está, presidente.
Sí, señor, buenas tardes, Thanos. Pues menos mal que me he enterado. A ver si el año que viene vienes más para el campo, ¿eh? Y chasquea los dedos y así ya...
Desaparece. Y damos unos cuantos.
Oye, cuando empiecen Lama y Fouto y Pedrito y le digamos, un momento, podéis decir lo que quieras, pero... esa frase...
Se acaban los debates.
Está genial. Acaba el debate.
Oye, el otro día viendo una de Roger Moore de 007, me di cuenta que era Constantino Romero también. ¿Te ha tocado a ti algún papel así de estos gordos que se pueda repetir? ¿Algún actor gordo más o no?
Bueno, alguno habrá por ahí, sí. Pero poquita cosa.
¿Poquita cosa con esa voz? No, pues yo estoy flipado. Jorge, es un placer saludarte.
Para mí también, oye. Yo
y que sepas que para mí eres el auténtico héroe del...
Recién llegado a Madrid, Hice pruebas para doblaje y doblé, bueno, papelitos pequeñitos, dos o tres películas. Pero no, al final no me encajó.
¿Te imaginas,
o no encajé yo, o no me encajó a mil doblajes? No.
Cuando va a comprar el pan, dame
no
dos
seguí.
Barras.
Dame dos barras. Pero es maravilloso cómo doblan.
¿Qué decías, Dani?
No, que para mí es el auténtico héroe del universo Marvel, que todos estos Iron Man y todos estos son unos pringados a tu lado.
A tu lado, es que se cree que está hablando con Thanos, de verdad.
Hombre, no, yo estoy... Claro, la radio es magia, estoy hablando con Thanos ahora mismo, con el del planeta Titán, con el padre de Gamora.
Thanos, saluda a la familia, a Gamora y a todos los demás.
Muy bien.
Un abrazo, Jorge, encantado de saludarte.
Encantado, un abrazo, chao.
Este verano, ¿tú por qué te mueves?
Me muevo por nuestros pueblos.
Me muevo por una mañana con Velázquez.
Me muevo por nuestra gastronomía.
Me muevo por descubrir un sitio maravilloso aquí al lado.
Me muevo por hacer cosas nuevas.
Por un helado en el paseo marítimo.
Me muevo por descubrir el mejor destino que existe.
Desde Repsol queremos agradecer a todos los que este verano van a coger las maletas para moverse por España. Este año, más que nunca, nos movemos por lo nuestro. Guía Repsol, más de 40 años apoyando nuestro turismo.
Te ha llegado el alma lo de Thanos es del Atleti, la Champions.
Hombre,
es suya.
Ganan, este año ganan, está, la Champions. Ganan la Champions seguro, ¿no? Con Thanos.
Vale. Mensaje ese día.
Estaban los oyentes intentando adivinar quién se escondía detrás de Greta Alonso. Decía uno, Casada, del Norte, Thomas Müller, seguro. Sí. Otro pedía preguntarla si jugó en un grande, que me quiero llevar el misterio Maldini. Qué susto, pensé que Pepe Domingo le iba a preguntar a Greta cuánto costaba el coche del otro señor. Vaya primera hora, ¿eh? No le preguntáis el precio y pum, le preguntáis. Entrevistáis a una escritora con seudónimo y a intentar averiguar quién es. Brutal, me lo estoy pasando genial. Habéis hablado de la burbuja NBA y habéis dicho 3 meses sin familia, en un hotel, con piscina, con bolera. Menudo aburrimiento. Dice esto, gente, mira Paquito, que a mí con las 4 primeras palabras ya me tenías. O sea, 3 meses sin los niños, madre mía. Sobre el señor de Mazarrón, el de los rebuznos, comunica mejor que rebuzna, decía uno. La historia que emocionó a Spielberg, nos escribía un oyente mientras iba contando... lo que estuviera contando. Oye, vaya día tenéis, habéis metido a Thanos y al abuelo de los Simpson contando historias. También se refería a este señor del burro. Nos contaba otro, estaba medio dormido cuando ha sonado el rebuzno, he escuchado el burro y he empezado a buscarlo por toda la cuadra hasta que he recordado que no he visto un burro en mi vida ni tengo cuadra, Julio. El coche que se mete en el agua, sí es verdad que es vasco, sí, de Vitoria de Guayaquil, debería ser.
Sí, sí, sí.
No, creemos que tenía, creemos
tenía
que
un marcado acento latinoamericano, sí. Sí, ha pasado muchos años en México. Creo que nació en el País Vasco, se fue a México y luego ha vuelto.
Era Javier Aguirre.
Igual ha vuelto el coche, a lo mejor. Nos contaba uno, Pepe, el domingo estuve en el timón de Roche y dije que iba de parte de Pepe Domingo y me cobraron más. Claro, igual
es que... ¡Ay, ay!
Es para compensar.
Hay un oyente que pregunta.
Que la cuando... gente se piensa que no vengo de parte de Pepe. Claro,
que... Yo no sé nada, soy del norte.
No nos hemos ido de vacaciones y un oyente pregunta ya que cuando volvemos.
Joder, macho.
Otro dice que no digáis cuando dejáis vuestra casa por vacaciones, que los cacos acechan. Soy policía y recomendamos justo todo lo contrario. Llega un poco tarde, quizá.
No, pero yo tengo gente en casa. O sea, que no.
Ah, vale. Hoy estáis
o sea,
aquí.
Que se aguanten ellos.
Al inicio de la primera hora nos decía un oyente, hoy estáis aquí por vicio y lo sabéis.
Sí.
Y el último es un audio para transmitir tranquilidad. Bartolo el Tabilla puede respirar tranquilo, hay relevo.
Estaba muy mal, ¿eh?
Oye.
Es un rebundo. Alcoholizado, yo creo.
Hemos acuñado 3 sonidos históricos en una hora, que es el grito de Chenique con la compañera del hotel.
El rebuzno.
El bar es inevitable y el rebuzno. O sea, sí. Es historia de la radio.
Mundos de Dani, ¿de qué van?
Bueno, podrían ir de muchísimas cosas, ¿eh? Porque ha habido esta semana un hackeo masivo, te has enterado, ¿no? En Twitter a Elon Musk, a Kanye West, precisamente, a Obama, a Bill Gates.
No, había entendido que se había caído Twitter entero en la madrugada.
No, les han hackeado unos piratas informáticos rusos que pedían además bitcoins y tal. Y curiosamente son a casi todos a enemigos de Trump, ¿eh? Porque Elon Musk, Kanye West, Obama... En fin, podíamos hablar de eso. Podíamos hablar de Kanye West, que por cierto ha dicho que no era broma, que va en serio y que ya ha hecho todo el papeleo, que se ha inscrito en el registro electoral.
No, al final ha dicho que no. Al final no se presenta.
Pues
hablas de Kanye West, ¿no?
El rapero.
No, no. Al final dice que no.
Pues ayer dijo que tenía ya hecho todo el registro electoral, que había hecho todo el papeleo y que tenía ya toda la candidatura en firme. Y la gran noticia para mí de lo que tenemos que hablar esta semana es de Irlanda. Los irlandeses, Paco, tienen un problema muy grave. Algo les pasa en la cabeza a esa gente. Atención a esta canción, por favor. Esta canción es una canción de Lady Gaga y Ariana Grande que se llama Rain on Me. Y esta canción la han prohibido, la han vetado, la han apartado de las radios irlandesas.
¿Por mala?
Y tú dirás, ¿por qué? ¿Por mala? ¿Porque adoran al diablo en las letras? ¿Tiene un alto contenido erótico? ¿Qué pasa? No. La han retirado porque desde que la han puesto lleva 3 días seguidos lloviendo en Irlanda.
No me digas.
Te lo juro, lo podéis buscar en Google. Es una noticia que está dando la vuelta al mundo, sobre todo entre los fans de Lady Gaga y de Ariana Grande. Han llovido 3 días seguidos, lluvias torrenciales, han dicho, no, paramos. Pero ojo, esto tiene una explicación. No quieren que se repita la conocida como la maldición de Rihanna. Y es que en 2007, no sé si os acordáis de la canción Umbrella. Bueno, pues esa canción Umbrella, Ela, que se puso de... Aquí la tienes.
Preciosa.
Se puso de moda en verano de 2007. Bueno, según la prensa irlandesa fue el peor verano de nuestras vidas. 49 días seguidos lloviendo.
Pues que pongan un rollo de sol de los diablos.
No. Para ellos, dice, es que además coincidió que es el día que empezó a ser número uno, empezó a llover, y hasta el día que dejó de ser número uno Rihanna, no paró de llover. Y tuvieron que retirar esta canción de la radio de Irlanda, no es broma.
¿Salió el sol?
Sí, salió el sol, justo cuando la retiraron. Y eso me ha llevado a mirar canciones vetadas por motivos sorprendentes en la historia.
Amigos de
la
Irlanda, ¿subimos volumen?
Sí, dale.
¿Hay más vetos así raros?
Bueno, sí, hay vetos muy raros. Hay un grupo inglés que se llama The Earthlings que tiene una canción que incluye un SOS en código Morse. Y la tuvieron que retirar de las radios porque había gente que llamaba respondiendo. Entonces la prohibieron.
Y se pensaba que había gol.
Sí, tal cual. Y luego me ha sorprendido mucho saber que la BBC prohibió una de las canciones más famosas de la historia de la música, que es Space Oddity, de David Bowie.
Sí.
Porque la canción es de 1969 y va, como sabéis, de un astronauta que está solo en el espacio y, bueno, acaba todo muy mal.
De ahí viene Major Tom, el nombre del grupo de tu sobrino, Pepe.
Ground Control de Major Tom y todo esto. Pues es el mismo año que el hombre fue a la luna. Y la BBC prohibió la canción hasta que volvieran Neil Armstrong y Buzz Aldrin porque les daba yuyu.
Le daba mal rollo, canción. Un astronauta perdido por el espacio, ¿no?
Y por ese motivo estaba vetada una de las mejores, de las obras maestras más grandes de David Bowie. Pero bueno, sobre todo pendientes de Irlanda, que son muy, muy supersticiosos con todo este tema de los tréboles, la suerte y no sé qué y tal. Bueno, no quieren canciones que traigan la lluvia.
Hay que tener si ha dejado de llover. El otro día contaron que yo no lo había oído, una frase de Pepe Reina buenísima sobre la superstición. Decía, ser supersticioso es estúpido, pero no serlo trae una mala suerte que no veas. Genial.
Bueno, el que de los que yo he conocido, el que más en mi vida, Paco Flores, entrenador del Español. Pero hacía todo lo que se puede hacer, ¿eh? Desantiguarse, herraduras, no sé qué y tal. Y un día me vio, yo era becario en Radio Barcelona, ahora os voy a contar mi batallita. Me vio con una camisa amarilla y me echó. Me dijo, no, tú no me hagas la entrevista. Y me tuve que ir a cambiar la camisa porque no quería nada de color amarillo en la entrevista.
Me parece normal.
Paco Flores.
Te tenía que haber agredido directamente.
También te digo que dónde iba yo con una camisa amarilla, ¿no? O sea,
pues sí. Enseguida os voy a llevar a un campeonato del mundo.
Oye, ahora con la desescalada, el final del confinamiento, estamos aprendiendo una nueva forma de consumir, realizando la mayoría de las gestiones online. Y Berti se ha dado cuenta y ha dicho, vamos a hacerlo más fácil, con una gestión 100% digital, en cualquier momento o dispositivo, y fraccionando el pago como tú elijas. Y además ahora, con un 40% de descuento en tu seguro de coche. 40% de descuento en tu seguro de coche. Entra y contrata tu seguro. ¿Dónde? En Berti. Berti.es. 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 Tu aseguradora digital. Berti.es.
A ver, Joan Florit es el primer español que va a participar en el Campeonato del Mundo de... Yo, es que me ha apuntado la cosa mal, me ha apuntado salto en bomba. O sea, no es tirarse haciendo el ángel y caer con los brazos, las manos por delante de la cabeza, es... caer como puedas porque saltan desde muy alto.
En carpa lo está definiendo ahora Mansilla, que está viendo vídeos en su Instagram. En carpa, sí, hecho un tal, sí. Bueno, que te lo cuente, él ya ha participado en el campeonato, ¿eh?
Ah, sí, hola, Joan.
Hola, buenas tardes.
¿Y cómo quedaste en el mundial?
El primer mundial hice sexto del mundo y el segundo y el tercero el 11.
Ah, muy bien.
Este año sería el cuarto y vamos a ver cómo va la cosa porque es complicado clasificarse.
Ah, sí, o sea, hay clasificación para esto, hay previas.
Sí, sí, hay una liga previa a la que hay que recoger puntos y para poder llegar a competir. Lo que este año, con el tema del coronavirus, está casi todo parado y la primera prueba de Finlandia no me dejan entrar al país, así que no sé muy bien si voy a poder a volver a entrar o no.
¿Finlandia es de los países que no dejan entrar españoles o qué?
Bueno, la organización de la prueba en Finlandia ya me dijo que ni probara a comprar los billetes, que seguramente me dirían... que al llegar al aeropuerto que me volviera hacia atrás y ya, ni hemos tramitado billetes ni nada. O sea que ya día 1 de agosto ya no voy a ir. Y bueno, el día 22 de agosto es la final en Oslo y voy a estar hablando con la federación a ver si me dan una wildcard o algo por el estilo.
Vaya, vaya. Tú eres de Menorca, ¿no?
Exacto, aquí en el paraíso, en medio del mar.
¿Cuántos metros se saltan en un campeonato del mundo?
En un campeonato del mundo siempre estamos hablando de que como mínimo son 10 y normalmente como mucho suelen poner unos 13 o así, 13, 14.
Ah, entonces no parece muy bestia, ¿no? Bueno, yo no me tiraría ni de dos, ¿eh?
Pero... parece que no, pero cuando estás arriba de las plataformas estas, sí, es un trozo ya. No, es que... puede hacer daño.
Sí, no, claro. ¿Y por qué caes en bomba, digo yo? O sea, ¿cómo caes? ¿Te abrazas a las piernas o cómo te haces?
No, hay dos formas legales, ¿no?, de caer. Una es manos y pies por delante. Hay gente que lo llama en gamba, aquí en Menorca se llama Marcelo. Y la otra es codos y rodillas a la vez. Que la idea es que parezca que es muy duro y tal, pero se entra súper suave dentro del agua y si se hace bien no hay ningún problema. Además, te hundes muy poco y puedes saltar en sitios un poco menos profundos y es muy divertido y muy fácil de aprender.
O sea, no te haces daño, no es como un planchazo, un barrigazo ni nada de eso.
No, no, claro. Es que es esto, es un tópico el pensar que la gente se hace daño. Si te hicieras daño, saltarías una vez y ya nunca más. Y nos podemos pasar aquí todo el día saltando y acabar y fantásticamente, o sea, no, sin ningún problema. La idea es saber hacerlo, o sea, no es empezar y saltar de 10 metros, sino ir poco a poco, ir mejorando la técnica y la entrada al agua.
Yo juraría que he visto saltos mucho más largos, pero con la gente cayendo con o sea, entrando recta abajo.
Entrando de pie, sí. Por ejemplo, en cliff dive saltan y caen de pie y ellos saltan de 27 y si no me equivoco, que no me metan el puro, las mujeres de 21. Nosotros saltamos esto en competiciones 10 y el récord del mundo de altura saltando así son 27 también y yo me quedé muy 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 cerquita porque me quedé en unos 23 y algo, 23 y cola.
Pero entrando como tú nos dices, ¿no?
Exacto, o sea, en gamba, en Marcelo, que decimos aquí.
Yeah. Oye, entonces no es peligroso. Yo es que,
no, la verdad es que no.
Avisamos, o sea,
no.
Siempre les hemos prohibido que se tiren. Y ahí en Menorca hay un montón de sitios para tirarse, por cierto.
Aquí es precioso, es perfecto. Estamos rodeados de mar y hay mil sitios para saltar. No puede ir uno directamente y saltar, sino que tienes que tener un poco de idea, ver dónde saltas y cómo haces las cosas.
Por cierto, haznos de corresponsal en Menorca. Ni un guiri, ¿no?
No, no, al contrario, la verdad es que hay muchísima gente. Sí, sí. No es como otros años que estaba así como muy masificado. Se nota que hay menos turistas, pero sí hay mucha gente. Sobre todo estamos viendo muchos franceses porque hay un barco ahora que viene directo. Y la verdad es que sí que hay bastante gente ya.
Es que la semana pasada me dijeron que no había, bueno, hace 10 días ya, que no había prácticamente ni discotecas abiertas ni nada, ¿no?
No, discotecas abiertas y todo esto no, además por las calles todo el mundo con mascarilla, pero la verdad es que se está muy bien, muy cómodo y sí hay gente, no hay una masificación como otros años, pero sí se ve mucho movimiento.
Oye, has hablado de cómo entras en el agua, pero sí. ¿Cómo te levantas para el salto? ¿En qué posición tienes los brazos, los pies? cuando te levantas para tirar.
Cuando saltas, vamos.
Cuando saltas. Cuando,
a ver, la idea siempre en las competiciones suelen poner plataformas en las que se salta corriendo. Tienes que saltar sprintando, porque una parte de la puntuación es lo mucho que seas capaz de saltar, ¿no? Lo largo y la parábola que puedes hacer, o sea, vas corriendo. Lo que, claro, cuando vamos a saltar así por acantilados y cosas así, muchas veces no se puede correr y tienes que saltar pies juntos y hacia adelante. Y luego en el aire, pues, puedes realizar diferentes figuras y ir creando cosas.
Vale, vale. Ya, Joan, pues, a ver si puedes participar en el próximo Mundial.
Esperemos que sí, esperemos que, bueno, la federación me dé una wildcard y poder hacer el cuarto año y representaros a todos.
Muy bien, un abrazo, ¿eh? Encantado de saludarte.
Encantado, nos vemos.
Estoy leyendo una noticia que es de primera hora total. El Grupo de Delitos Informáticos del Área de Investigación Criminal de la Policía Foral de Navarra ha iniciado una investigación para encontrar a los responsables de una convocatoria realizada por las redes sociales para encontrar a jugadores para un partido de fútbol entre dos equipos, cuya formación se decidiese en función de si están contagiados o no de coronavirus. Es decir, iban a hacer un partido contagiados contra no contagiados.
Madre mía. Que puede salir
está
mal,
muy mal,
¿no?
La cabeza.
No le veo ningún inconveniente.
Según ha informado la cadena SER Radio Navarra, la Policía Foral está buscando a los responsables bajo el posible delito contra la salud pública, claro.
Hombre, claro.
Previsto para el próximo día 20 en el barrio de Mendillori de Pamplona. Numerosas convocatorias para actos masivos que potencialmente pueden suponer un foco de rebrote.
Hay que cubrirlo ahí, eso.
La gente cuando sale a la calle se deja el cerebro en casa, o sea.
Sí.
Por cierto, estoy en condición de desmentir el desmentido que me ha hecho Miguel Ángel Paniagua, porque sí que se presenta a Kanye West.
Ah, ¿se presenta?
Sí, hay tweets de hace 3, 4 y 5 horas de todos los medios diciendo que sí, que sigue adelante y que el hombre está loco, que parecía que se iba a retirar, pero que no, que se presenta.
Pues ahí tenemos ya
que lo sepas.
La batalla electoral del segundo martes después del... No, el primer martes después del primer lunes de noviembre, ¿no?
Sí.
Pani se ha quedado callado. ¿Te has ofendido,
no,
Pani?
No. Sí. No. El tiempo, como decía José María...
Ese es el juez. Que da
cada
y
cada
quita,
uno quita las razones.
Ahora sí, es momento de irnos en TJ hasta el Leroy Merlin, que están de celebración y en este aniversario, hasta el próximo día 27, lo celebran contigo con cientos de ofertas. Como lo has oído, cientos de ofertas, precios súper interesantes para ti, para el jardín, el baño, la cocina, ofertas para pasar un verano con el mejor clima, por ejemplo, como un aire acondicionado Mitsubishi con filtros antibacterias para enfriar o calentar habitaciones por solo 529 euros. Lo bueno, si cuesta menos, se celebra más. Siempre con ellos, con Leroy Merlin. Este verano celebra todo lo bueno en casa con Leroy Merlin.
¿Esta nueva?
No.
La versión
no.
De...
No.
No, hombre, la original ya sé que no es nueva. Pero
no, ni esta, ni el remix.
Tiene un añito
este,
ya,
no.
Por lo menos,
sí,
¿no?
Sí. El verano pasado ya sonaba. Sí.
¿No habéis dicho que vais a poner canciones frescas?
Y menos frescas.
Ah, vale. Bueno, nos va a presentar David G.
¿Qué tal, Paco?
Que, te vamos a dar... Sí.
¡Cómo mola! ¡Me encanta! David G.
David G. ¿Qué es eso? ¿Cómo se puede llamar un tío David G?
David G.
¿Qué tal está tu hermano Kenny?
Y Becky.
Y Becky, justo.
Anteriormente conocido como el antiguo Dani. ¿Puede ser la tía más lista de España este año? Quiero decir, si hay una medición, es la EBAU. Lo que siempre hemos llamado selectividad.
La selectividad.
Y vamos a hablar con alguien que ha sacado qué nota.
Ha estado a una centésima de ser la máxima nota que se puede conseguir en la BAU, que es un 13,99. La máxima nota es un 14. Ella ha sacado un 13,99.
¿13,99?
Un 13,99, eso.
Es. Vamos, que fallar por uno.
Váyatela.
De verdad.
No sé, el correo.
Imperdonable.
Seguro que ha estado toda la pandemia de juerga por ahí.
Que ha puesto la nota, un 13,99 es más difícil que poner un 14.
Se ha relajado.
Alicia Suárez se llama, ¿no?
Alicia Suárez, eso es.
Alicia, hola.
Hola, buenas tardes.
¿De dónde
buenas tardes.
¿De dónde eres, Alicia?
De León.
De León. 13,99. ¿Por qué te han quitado esa centésima?
Pues eso me gustaría saber a mí.
Pide revisión.
Claro.
No, bar, que todavía
bar,
me
bar, 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 bar.
El bar es bar, parte de Bau.
Pues me pusieron un 9,9 en el examen de inglés, así que algo tendría mal.
¿En el de inglés?
Y encima en el de inglés.
Sí.
Vaya.
El único que no preparé.
O sea, todo lo demás. Ha sacado 10 y en ese 9,99.
Sí.
9.99 sin prepararlo, o sea, probablemente seas bilingüe.
Sí, bueno, a ver, es que el instituto mío es bilingüe, entonces dije, bueno, pues inglés lo vamos a dejar un poco ahí más apartado.
Te dejaste ir, ¿eh? No preparaste el inglés, ¿eh?
A la aventura.
¿Tienes el proficiency y eso o no?
No, estoy preparándome el C1, el Advanced.
Ah, vale, vale, vale. ¿Y no sabes cuál fue el fallito pequeñín del examen de inglés?
No, porque no podemos ver los exámenes, solo las notas. Para ver en qué habría fallado tendría que pedir la revisión.
¿Y vas a por nota porque querías hacer alguna carrera que exigiera notaza muy alta o qué?
Sí, quiero hacer estudios internacionales con economía y me pedían más de un 13, así que iba por una nota alta.
Más de un 13, es que es una... ¿Cuánto has estudiado? ¿La pandemia ha salido de casa algún día? ¿Tienes perro o directamente encerrada todo el tiempo?
Pues básicamente encerrada, quitando algún día o dos que salía a despejar, a recordarme que estaba viva, lo demás estudiando.
Joder. ¿Qué notas sacasteis en selectividad vosotros, os acordáis?
Yo no me acuerdo.
Yo la hice tres veces.
A la tercera va la vencida.
No me dio para periodismo la primera vez. Y sí, dije,
¿no te dio para periodismo?
No, ¿qué va? Pedían 6.48 o algo así, y como joder, era un perro en el bachiller, no llevaba una buena media.
Yo saqué un 4 y pico.
Y saqué 6.22.
¿4 y pico tú, Eugenio?
Sí, sí, saqué un 4 y pico. Sí.
Qué este es peor que yo.
Me costó mucho
yo
el tema.
Yo 7 y algo, no llegué al 8, 7.6.
Con 4 y pico no se entra en la facultad.
Sí,
¿no?
Porque hacían una media con el bachillerato y con el COU, y entonces me dio para entrar en la universidad.
Ay,
pero el mínimo, o sea, era tenías que sacar como mínimo un 4. Saqué un 4 con algo.
¿Tú, Dani, 7 y pico?
7.07, pero la nota para periodismo ese año era 7.7, así que no me dio para entrar, tuve que ir a la privada.
Anda, ¿tú, Miner?
Yo soy de la época de COU.
¿Tú?
7.5.
O sea, no teníamos así, selectividad.
No, hombre, pero yo tenía COU y selectividad.
Y yo también, exacto, del COU teníamos. Mm.
Yo la media como un poco como Andrea, 7 y pico.
A mí me salvó para entrar en la universidad la Carlos III, que fue donde estudié yo periodismo. Me salvó que tenía el certificado de deportista de alto rendimiento para entrar. Si no, no me llegaba la nota.
¿Fernando?
Un 8 con poco.
8 con poco, ah,
bueno. ¡Oh, empollón!
Es un empollón. 9.11. Lo miré el otro día porque Alicia me estaba comentando.
¿Pero 9.11 sobre 13 o sobre 10?
Sobre 14.
Sobre 14,
sobre 14, con la media de bachiller y tal.
Claro, es que nosotros los que estamos hablando de 5 y de no sé qué, estamos hablando sobre 10.
Sobre 10. Claro.
La mía ya fue también sobre 14.
Ahora, yo no sé cómo os acordáis, yo no me acuerdo. Yo sé que aprobé, porque si no, no hubiera entrado a ningún lado, pero no me acuerdo.
Evia se ha ido, no sé si no quiere decir su nota en selectividad.
Es de vergüenza.
No, 7.2.
Sobre 10.
Sí, sobre 10. Pedían 6.5 para entrar a periodismo, o sea que bien.
Yo no me acuerdo. Yo creo que lo ves el examen, hice el ridículo y saqué un 5.1. Pero como llevaba notas, pero es que no me acuerdo de la media, la verdad.
Hay que recurrir el 13.9 este, ¿eh?
Bueno, perdona, Alicia, que te hemos soltado aquí nuestro rollo de abuelitos.
No, nada.
¿En qué facultad vas a estudiar?
Quiero ir a la Carlos III, de Madrid.
Ah, muy bien. O sea, no te pillaron copiando en ninguna, ¿no?
No, vamos. A ver, yo es que a mí no me arriesgo, por si acaso.
En uno sí.
Además, yo soy de las que hubiese copiado y me hubiese pillado.
¿Qué te cayó en historia?
Pues, me cayó... Que me cayó. Es que he hecho ya borrón y cuenta nueva.
Claro, ibas con el cambiazo y claro, ahí soltaste la chuletita.
El Titanic.
Me cayó un poco de todo. Me cayó de Al-Ándalus, me cayó también sobre Adolfo Suárez, me cayó el Conde Duque de Olivares, me cayeron muchas cosas.
Ah, pues eso lo conocemos todo, el aeropuerto, Adolfo Suárez. El Conde Duque. Al-Ándalus es un garito que está...
Olivares es el lateral peruano aquel.
Y el Conde
Duque. La Nava de Tolosa, que es otro garito.
El Conde Duque de Olivares, bueno, acaba en bares.
Adolfo Suárez es el estadio del Ávila. No seáis
sí,
brutos.
Exactamente.
El Suárez Arena.
Porque yo soy presidente del Ávila, supongo, en algún
eso
momento.
Es.
Alicia, encantado de saludarte. Un beso, enhorabuena. 3.99. Es para darle un capón al que no
sí,
le dio
hombre, el desde luego.
Hay que decir, Paco, que es la máxima nota de Castilla y La Mancha, ¿eh?
León.
De Castilla y León, perdón. Se presentaron 11.000 y ha sido Alicia la primera y el resto, los 10.999. Tienen menos nota que Alicia.
Hace un robo,
sí,
¿eh?
Pero es lo que dice Paco, no hay derecho a ponerle un 9.99.
Bueno, no lo sabía.
Es para que se esfuerce para enseñar.
A lo mejor el que votó lo del inglés no sabía lo que llevaba las otras.
Ahora tenemos que entrevistar al último, Paco.
No, sí, sí. Vamos a entrevistar a Alba García, que ha hecho la EBAU siendo ciega, como su día, Fernando. Hola, Alba.
Hola.
¿Qué nota sacaste tú?
Yo un 12.13.
¡Joder!
¡Madre mía!
¿Qué nivel?
¿Cómo
qué
vienen las generaciones? ¿Y cómo copia un ciego? Que es que esto, si se lo pregunto a Fernando Echeverría, no me lo va a querer decir. Sí. ¿Cómo copiáis vosotros?
Hombre, preferimos no copiar, ¿no?
Porque en realidad...
Yo tampoco me arriesgo. Yo, además, estando sola en la sala, menos todavía.
si tú llevas ahí una cosita en braille, nadie sabe qué estás haciendo. O sea, ¿qué te va a decir el profesor?
No, pero hay gente muy lista, ¿eh?
Sí, sí. Yo creo que ni sin saber lo que hago, me pilla seguro.
¿A que tú copiaste algo, Fernando, en tu vida?
Yo sí, 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 sí.
Claro, ¿y cómo se hacen las chuletas en braille?
A la brasa. No.
¿Con un alfiler en un folio? ¿Cómo lo hacen?
No.
Hombre, a máquina, ¿no? Claro, supongo.
Exacto, mira,
ya, mira cómo lo sabe. Mira cómo Alba sabe.
Te hemos pillado, has caído en la trampa.
Pero ha dicho supongo.
Sí, pues, claro, sí, sí, claro. ¿Y te ha dado nota para lo que querías hacer, Alba?
Sí, yo en principio voy a hacer fisioterapia. Bueno, en principio y en final voy a hacer fisioterapia en la Universidad de Alcalá. Me pedían un 11,2. Así que estoy contenta.
¿Fisioterapia? Sí. ¿Sabes que aquí sí, en la radio teníamos una fisio que era ciega también?
Sí, Bea, ¿sí? Es amiga mía.
Ah, no sabía.
Se llama Bea y es ciega, pero bueno.
O sea, Bea yo y es ciega. Esa es la gracia que has dado.
Qué bacalao.
Yo es que está relacionado con el mundo del deporte y demás, entonces pues al yo hacer atletismo paralímpico también, pues estoy un poco ahí bastante vinculado.
Vale, cuando te saques el título, incluso antes, puedes venir por la radio porque tenemos una colección de espaldas maltrechas a raíz de la pandemia.
Cuando queráis.
Que estamos todos hechos polvo. ¿Haces tus pinitos haciendo masajes o no?
No, aún no.
Vale, vale. ¿Hiciste optativas y todo? O sea, ¿tuviste que ir varios días a hacer la selectividad?
Sí, yo fui el lunes con las tres troncales. Luego el miércoles hice matemáticas, que era mi troncal de opción. Y el jueves hice biología, que era mi asignatura específica.
¿A los alumnos ciegos os reúnen a la vez para hacer el examen o no? ¿Tú ibas con tu clase sin más?
No, yo hice la EBAU sola. O sea, yo entré, bueno, de hecho es que la hice en un laboratorio, así que fue súper curioso. Y tienes un tribunal distinto, y porque además yo en mi caso tenía parte de mis adaptaciones como mi ordenador, mi máquina y demás, también tenía adaptación de tiempo. Entonces yo no puedo estar con mis compañeros porque yo al final me quedo más tiempo que ellos y se solaparía con otros exámenes.
¿Y te hacen mucho oral o nada?
Nada.
O pues sería más fácil, ¿no? ¿O no?
No, yo lo hago todo escrito.
¿Pero para ti es más fácil escribirlo que recitártelo?
Depende. Matemáticas, por ejemplo, sería mucho más fácil escribirlo, pero hay otras asignaturas que sí que igual es más fácil recitar. Pero aún así, si lo haces oral no te queda constancia, entonces el corrector no te puede corregir.
Vale.
Dice algún oral, pero grabado. Además, o sea, sí queda constancia.
¿Ah, tú tenías cosas orales?
Sí.
No,
le pregunto a Fernando.
Sí, yo creo que llegué a hacer alguno oral, pero sí que había constancia porque pues me grababan.
Yo creo que aquí ya no, eso no se está haciendo, pero vamos.
Vale, ¿de dónde eres tú, Alba?
Yo de Madrid.
Vale, y ahora ya de vacaciones, ¿no?
Del norte.
Sí, por fin.
Del norte, dice el otro.
De Madrid.
¿Qué te cayó en historia?
Enhorabuena, ¿eh?
Gracias.
Hasta luego.
Tiempo de juego con Paco González y Pepe Domingo Castaño en COPE.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco, con Zoco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
A ver, si es súper fácil. Coges la segunda mano derecha, llegas a la rotonda, la tercera salida por el carril izquierdo, la tercera mano izquierda y luego izquierda otra vez, cruzas el puente y llegaste.
En Bankia trabajamos para que cuando te digamos fácil, sea verdaderamente fácil. Por eso puedes conectar con un gestor en cualquier momento para realizar todo tipo de gestiones sin tener que acudir a una oficina. Bankia, así de fácil.
Porque sabemos lo importante que es para ti ahorrar en tu compra diaria. En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés revisamos nuestros precios continuamente para ofrecerte buenos precios todos los días.
Sandía entera solo 79 céntimos el kilo.
Aquí, en Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Me vine a la Mutua cuando vi el anuncio por la tele y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego además me permitieron pagar en 3 veces sin intereses. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. ¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo, en COPE.
Os voy a contar una bonita historia. La historia de Javier Meléndez. Hace algunos años, no demasiados, nacía en tierras de Valladolid Javier Meléndez, de una familia de agricultores, cultivando, investigando y supervisando el campo, envasando las patatas. Aquella familia le dio a Javier Meléndez el pasaporte a la calidad. Y se convirtió, con el paso de los años, en el hombre que más sabe de patatas de España, el Messi de las patatas. Y como sabía tanto de patatas, le enseñó todo sobre ellas a más de 500 agricultores castellanos, leoneses, manchegos, andaluces, murcianos, y consiguió que a día de hoy una de cada 5 patatas que se consumen en España sean de patatas Meléndez. 200 millones de kilos. Por eso, gracias a Javier Meléndez, las patatas Meléndez son las mejores patatas. Las mejores patatas de España.
Vamos a ir cerrando la primera hora. La última llamada que vamos a hacer es a unos valientes. Van a inaugurar un cine. No es que se vaya a abrir un cine. Es que se inaugura un cine. Ahora que no hay prácticamente estrenos. El cine es en mi barrio, además, porque se llama Cine Embajadores, así que supongo que estará en el barrio de Embajadores en Madrid. Fernando Lobo es el jefe de comunicación, ¿no?, del Cine Embajador. Hola, Fernando.
Hola, Paco, ¿qué tal?
¿Dónde está? ¿En qué calle está?
En la Glorieta Santa María de la Cabeza. ¡Hombre! Concretamente.
Al lado de los Salesianos de la Tocha.
Eso es.
Pero, ¿y cómo abrís ahora un cine?
Bueno, de hecho, ya está abierto. Es decir, inauguramos el pasado 10 de julio. Íbamos a haber abierto el 28 de marzo, llegó toda la pandemia y tal, pues se quedó esto vacío y demás, pero ya por fin hemos podido inaugurar el 10 de julio.
Claro, es que esto ha pillado a mucha gente en plena expansión de su proyecto empresarial vital y hay que tirar para adelante. Pero ¿y ahora qué estrenáis? Si es que hay unos churrillos que no veas, ¿no?
Bueno, hombre, tampoco es eso. Hay películas... Siempre el cine nunca muere, todas las semanas hay buenas películas, pero bueno, sí que estamos haciendo alguna reposición también de Cinema Paradiso, de Dersu Zala, de Kurosawa, y bueno, un poquito de cine infantil y también, bueno, sigue habiendo distribuidoras que todavía están estrenando y hay algún estreno interesante.
Dersu Zala, o sea, ¿vais de panenquitas?
¡Panenquitas!
A ver, las gordas.
No, bueno, yo qué sé.
Por los Vengadores, tío.
Los Vingueros, tío.
Hay que poner un poquito de todo. Hay que poner un poquito de todo. No solo cine de superhéroes.
No, hombre, no, superhéroes. Pero es que hay clásicos, por ejemplo, muy poco vistos. Marathon Man.
Bueno,
la pones y sale gente que no la ha visto, gente que no la ha visto, dirá, anda, qué película más chula.
Bueno,
más chula.
Mucha gente nos decía esta semana que qué placer poder ver por primera vez determinadas películas, pues que ya tienen su tiempo en una pantalla de cine, que mucha gente no lo puede decir eso. Así que bueno, sí están funcionando los reestrenos, hombre.
Y ahora, por ejemplo, ¿qué estáis poniendo de reestrenos?
Pesa que te he comentado, Dersu Zala y Cinema Paradiso de Tornatore.
Con banda sonora de Ennio Morricone.
Eso es. Un poquito de homenaje también a Ennio Morricone.
Claro. Oye, y con muchas medidas de seguridad por el tema de los contagios y eso, o no, o es ya normal, ¿cómo lo hacemos?
Sí, no, hay que tomarlas porque todo el mundo tiene que sentirse a gusto y estar seguro en un cine. Los cines son sitios seguros Y bueno, pues geles hidroalcohólicos, el uso de la mascarilla es obligatorio, incluyendo la proyección.
Incluyendo la proyección, no vender palomitas, claro.
Claro, efectivamente.
Ni refrescos, o sea, no podéis vender nada de...
Sí, sí vendemos refrescos y demás, pero bueno, es sencillo. Te quitas la mascarilla, bebes, te la vuelves a poner. Es decir, no es como en una terraza.
Y si no tienes a nadie cerca y estás solo con tu pareja o con tus amigos, también te la tienes que poner.
Hombre, si la sala está vacía y...
No, hombre, no, digo cerca, a 3 metros, por ejemplo.
Bueno, nosotros en principio recomendamos el uso obligatorio de la mascarilla. No podemos entrar a vigilar dentro de la sala.
Ah, vale, vale.
Y yo pero, lo prefiero, pues. Si yo pero... me meto en cine, yo prefiero que la gente esté con mascarilla. Yo también, pero ellos también, claro.
¿Eh? Al final
envidia.
Al final es que todo el mundo se sienta a gusto.
Iba a decir que envidia porque en Barcelona han cerrado otra vez nuevamente los cines y los teatros. Sí. Y está todo el mundo de toda la industria cultural en Cataluña en pie de cólera.
Justo hoy sí, han cerrado, sí, por recomendaciones del gobierno. Así que bueno, a ver qué va pasando ahora con los días que van viniendo de esta semana.
Pero, por ejemplo, en una sala, ¿cuánta gente habéis llegado a tener? Para hacernos una idea.
Nosotros tenemos 3 salas pequeñitas. El aforo máximo es de 92 en la más grande. Pero con el tema del bloqueo COVID que hacemos, que siempre izquierda y a derecha de las entradas que compras se bloquean las butacas para que no estés al lado de nadie que no sea amigo o familiar, pues hemos llegado a tener unas 60 personas.
Ah, bueno, o sea, casi lleno, ¿no?
Sí, sí, o sea, estamos llenando sesiones con el aforo que podemos tener. Ah, así bueno. Que estamos muy contentos, sí.
Ah, bien, bien. O sea, la peña tiene ganas de cine, vale, vale. Pues ya verás cuando venga 007 en octubre o noviembre.
Claro.
¿Sabéis alguna fecha de estrenos guapos o no?
Se saben fechas de estreno. Por ejemplo, está previsto para el 14 de agosto Tenet, de Christopher Nolan.
Ah, buena, sí, sí.
Y yo creo que la industria del cine ahora mismo necesita que se estrenen películas más grandes, que lleguen al gran público, pues para que la gente se anime a ir al cine y vea que son sitios seguros, donde se está a gusto, donde se está bien.
Claro, lo que las productoras tendrán miedo de que se les estrelle en taquilla, porque claro, no es lo mismo un 007 con pandemia que un 007 en libertad absoluta. Pero sí que hace falta... Que estrenen cosas gorditas para motivar.
Oye, el otro día leí yo que hay una española de Leo Harlem que se llama algo del inspector McKay o algo así, que puede ser un bombazo.
Se estrenó ayer.
¿Se estrenó? ¿Qué tal?
Pues es de las que ayer funcionó. ¿Sí? Con mejores números dentro de la situación actual, digamos.
Ajá.
Así que, pero bueno, sí. Luego también Santiago Segura ha dicho que va a estrenar a mediados de agosto. Padre, no hay más que uno o dos. Bueno, hay gente que está más cautelosa y gente que está diciendo, bueno, vamos para adelante, que hay que sacar adelante la situación.
Bueno, pues a ver si la sacamos para adelante todos. Gracias, Fernando, que os vaya muy bien.
Nada, gracias a vosotros, a todo el equipo. Muchas gracias.
Un abrazo.
Oye, que la del inspector McKay tiene un detalle muy bonito, que este inspector, que es un tío muy raro, para al autobús del Real Madrid. Cuando va al estadio, lo para, le mete una multa, Y por eso lo mandan a Estepona, a Málaga.
Superagente
McKay, bueno, se llama la
película. Yo cuento un poquito para que vea. Lo que creo que es muy divertida.
Que no está ganas la liga, que te paran el autobús.
Y Leo Harlem, lo que no ha podido hacer el Barça, como siempre.
No hablamos del Zaragoza, ¿no, Fernando?
Buenas tardes, saludos cordiales.
Yo no recuerdo una debacle parecida de un equipo.
Qué increíble, se han muerto. Es un equipo que es un cadáver.
¿Cuántos puntos ha sacado en los últimos 2 meses? O sea, de que volví.
Es que ha sido 4 goles ayer, 4 el Oviedo, sí. 2 equipos que estaban el Albacete en descenso y el Oviedo luchando por la salvación.
Y aún así, perdidos en casa.
Sí, pero es que estaba en ascenso directísimo antes del...
Oye, de el Depor se ha metido en descenso. O sea, deja, no me con el...
Buenas tardes. Pepe, buenas tardes.
Luego vamos a hablar de todo esto, ¿eh? De 7 a 8 vamos a echarle un vistazo a la jornada de mañana y de pasado, con la primera y con la segunda división. Vamos a cerrar la primera hora con una última tanda de mensajes y un último mensaje que queráis dejar flotando en el aire para los oyentes de la primera hora. ¿Mensaje, Sevilla?
Han escrito bastante sobre el tema de la EBAU, la antigua selectividad. Hay un chaval en Madrid que tiene 14 sobre 14, nos decía así un oyente.
¿Quién es ese?
Otro nos habla de una compañera suya en COU, que sacó en un examen de historia un 10,5 sobre 10. Y nos insistía, ¿sí? Está bien escrito, 10,5 sobre 10. Debió hacer una cosa tan perfecta que le dieron el 0,5 más. Hubiera estado bien, incluso eso es posible que me pasara a mí, que si alguien pregunta por el descubrimiento de América, yo habría puesto que iba Florentino Pérez en el barco, a lo Grupo Risa.
Sí, sí.
Esas son las referencias que tiene este oyente. ¿Sí? Y hay un integrante de la redacción de Tiempo de Juego, de Deportes Cope, que sacó un 9,2 sobre 10 y que cursó un primer año de medicina.
Sí, es verdad.
¿Sabéis quién es, no?
Yo
no,
sí, porque me lo ha mandado él. No, no tenéis ni idea de quién puede ser.
¿Quién es?
¡Buenas tardes!
¡No!
No.
Una pista.
Pero también lo puedes hacer tú, David.
Lo imitan en el Grupo Risa, sí, señor.
¿Ah, sí?
¡Wow!
¿No?
¿Alcalá?
¿No?
¿Alcalá?
No.
¿Alcalá?
No.
¿Alcalá? No.
¿Qué más?
¿Nacho Pla?
No, sí, Nacho Pla.
¿Nacho Pla tampoco?
Nacho Pla, es doctor de nutrición.
Confiamos en Pla que todos vosotros.
Nacho Pla, medicina, la anatomía, la...
Doctor Amor.
Yo no sabía que había hecho un año de medicina.
¿Arauz?
No,
no, no.
Ya no te quedan muchos de la reacción, Miner.
La mano, ¿no?
Pues no sé.
El que no se tomó la pastilla.
Pero, Angelito.
No me digas.
Angelito.
Angelito.
Es que...
Por eso no le gusta Nueva York, que está tan sucio.
Es que muy listo, muy listo, Angelito.
Pedían otros...
Yo no lo veo con el bisturí ahí.
Pedían otros oyentes frases para el doblador de Thanos. Lo que pasa es que no le han llegado tarde. Dice, que diga, por favor, dame dos barras de pan y un pan lechuguino. Que tiene que impresionar. Otros se lo imaginaban el concurso de Rebundus. Dice que se lo lleva de calle.
Oye, ligando tiene que ser tremendo este hombre también, ¿eh?
Sí. Claro. Y nos pedía uno... Imaginaos al doblador de Thanos diciéndole a su hijo, niño, cómete las lentejas. No, se come hasta la cuchara el niño. Hoy mi madre cumple 89 años, nos dice este oyente. Se llama Carmen, son los dos muy del Madrid. El hijo, el que nos escribe, trabaja en sanidad. Dice, hemos pasado unos meses muy complicadillos, así que por favor, echadle un cariño y un saludo en antena, que siempre se escucha. Pues un besazo enorme para Carmen y felicidades. Y desde Dublín nos escribe un oyente diciendo, no es complicado que lloviera 3 días o 3 semanas con esa canción. Dice, aquí llueve todos los días. Llevo viviendo en Dublín casi 4 años y me están saliendo raíces.
Algo más, Paní.
Pues nada, que esta noticia me la ha pasado, no me la ha inventado, me la ha pasado Vittorio, y es que además es información de servicio, porque pues se puede ganar pasta. La NASA ofrece 35.000 dólares americanos en premios para aquel que diseñe inodoros que funcionen en la Luna, para la misión de 2024.
Inodoros para la Luna, pues el que tenga ideas.
Claro, si no, no vamos.
De ahí lo de información de servicio.
Sí, qué malo. ¿Algo más, Maldini?
Pues nada, que bueno, mañana tenemos concurso, ¿no? Pero bueno, que se cuide todo el mundo mucho y que volvemos para la Champions y la Europa League, que va a ser una pasada, ¿eh?
Es que es un hasta luego.
Nada, dentro de poco estamos aquí otra vez.
¿Algo más en Abre?
Nada, que de todo lo que he participado en mi vida en la radio, pocas cosas más especiales que el tiempo de juego de confinamiento al que hoy le hemos rendido homenaje.
Sí, es una especie de adiós al confinamiento. Sí. Espérate, bueno, que no le tengamos que decir hola dentro de poco.
Bueno, ya, sí, no, en Barcelona sí, estamos ya casi.
No, digamos, oye, si hubiera un confinamiento en agosto, ¿no podemos volver desde nuestros lugares de vacaciones hasta que acabe? No.
Claro, por eso hay que irse rápido.
Tendríamos que enviar a la escritora otra vez al... ¿Qué país era? ¿Dónde estaba? Todo,
hasta
hay
el Cibar.
Todo igual.
Maldivas.
A Greta hay que llamarla,
hay que repetirlo todo.
A la escritora de hoy hay que llamarla todos los días para sacarle una cosita más. Y ha sido del marido, pues una cosita más.
Sí, sí, sí.
Fernando Minero, os escuchamos. Un beso muy fuerte para los dos.
Por ahí andaremos, que lo paséis lo mejor que podáis. Y ya sabéis que si no, siempre os espera la radio.
Un abrazo. Así un poco Thanos eso. Un beso para todos.